Bienvenidas, bienvenidos a este programa especial de Nosotras las Personas. Hoy decimos que es especial porque ampliamos la duración del programa y entrevistaremos a cuatro personitas. Hoy tenemos a Alicia de Valladolid, a Vicente Garrido, a Tony Valero y a Berrio Ochoa. Algunas de estas personas ya han salido en el programa, pero hoy profundizaremos mucho más en contenidos para acercarnos a la realidad que viven estas personitas. Así que te aconsejo que te relajes, que te acomodes y si tienes tiempo, nos acompañes durante más de estas 2 horas de contenido radiofónico. Te recordamos la forma de contactar con el programa a través del email nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Y sin más, te dejamos con el contenido, esperemos que lo disfrutes y nos vemos el próximo programa. ¡Chao!
Bueno, hoy tenemos al otro lado, con esto que le llaman el hilo telefónico, pero mentira, ya no hay hilos, a Alicia. Alicia, muchos años, movimientos sociales, recorrido importante personal, colectivo, compartido con otras muchas personas, en una ciudad que dicen las malas famas que es complicado en Valladolid articular respuestas sociales y en los barrios. Alicia, buenas noches.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Bien, aquí desde Nosotras las Personas con ganitas de escucharte.
Me alegro.
¿Cómo
era, contaros cosas?
¿Cómo era ese Valladolid hace unos añitos que tú empezabas a andar por sus calles buscando gente con la que compartir búsquedas?
Bueno, pues la verdad es que hace ya unos añitos, quizás 20 años, 15 años, incluso retrotrayéndonos 15 años, sí que ha habido un cambio sustancial en el movimiento, en el barrio, desde el movimiento de objeción de conciencia, el grupo de objeción fiscal, estaba articulado en torno a la Casa de la Paz, que hoy está desaparecida porque la cerró cuando entró el gobierno del PP. Y en los barrios, bueno, pues todavía quedaba, era ya como los últimos coletazos del movimiento vecinal que en la transición tuvo mucho auge, ¿no? Y bueno, pues aquí que supongo que la realidad en el resto del estado será muy similar, ¿no? Pero aquí ya la entrada definitiva del PSOE pues acabó con esos últimos coletazos del movimiento asociativo en los barrios. Y bueno, pues hoy queda algo en algunos barrios en concretos, pero en general, bueno, pues aquella época sí que había un dinamismo, había un preocuparse por lo que nos ocurría, por lo que ocurría a tu vecina, cosa que, bueno, pues que hoy en día deja mucho que desear, ¿no?
La Casa de la Paz articulaba entonces, digamos, como espacio, ¿no? Uh-huh. Un espacio también de relación con asociaciones de vecinas, entonces eran asociaciones de vecinas.
Bueno, la verdad es que lo que era la Oficina de la Paz, dependía del Consejo Local de la Juventud, articulaba, bueno, pues en torno al movimiento antimilitarista y de no violencia, un montón de iniciativas, de trabajo de denuncia, de sensibilización, era un lugar de encuentro, allí nos reuníamos, pues, por ejemplo, SODEPAZ, las reuniones las teníamos allí. O sea, que era un lugar de encuentro de distintas asociaciones de distinto tipo, ¿no? Pues no solo antimilitaristas, sino también, pues como en nuestro caso, de solidaridad internacional, etcétera.
Y había receptividad, digamos. En algunos barrios había como grupos, ¿no? ¿Tenían nombre esos barrios así que la gente pueda conocer?
Sí, pues mira, Rondilla era el barrio España, San Pedro Regalado, Delicias. Son barrios que siempre han tenido pues una lucha social. Rondilla hoy es el que continúa resistiendo, es el que más continúa resistiendo, la verdad, y con iniciativas muy, muy interesantes, ¿no? pero el resto, bueno, pues ha ido muriendo, porque ha ido muriendo poco a poco.
En el número 66 de la que ha salido esta semana, Nueva Yetra A, monográfica con el tema de barrios, pudimos leer una carta que era algo así como una especie de que sepas lo que te vas a encontrar, a una amiga tuya que se fue para las Américas a generar dinámicas de solidaridad, supongo, de búsqueda personal. Los ejes de esa carta, que no vamos a leer entera, pero ¿de qué le hablabas a esta amiga?
Bueno, es una amiga ficticia, pero que puede ser real, que marchó en una época, precisamente eso, hace 20 años, 25 años, donde dejó aquí un movimiento bastante dinámico y activo, en concreto en el barrio de Las Delicias, y marchó, pues eso, hipotéticamente Latinoamérica, a transformar también desde allí, ¿no? Y bueno, pues las circunstancias, viene y era un poco prepararle para lo que se puede encontrar hoy en día, ¿no? En el barrio que dejó, un barrio combativo, un barrio solidario, pues lo que hay ahora, ¿no? Cómo ha cambiado los rostros del barrio, con personas de distintos países, que estamos juntas al lado, pero no nos mezclamos para nada, ¿no? Y cómo, bueno, pues lo que es las bolsas de marginación se han acentuado aún más. Hay ahora, con toda la criminalización de la pobreza, pues esto también se nota en el barrio, ¿no? Y bueno, pues también hablaba un poco de que ha habido cambios, pero en el fondo, pues la situación, las personas empobrecidas son las mismas, y como a las mujeres, pues también nos toca una parte en esa invisibilización.
Y además de lo que mientras lo que mencionas en esa carta a esa amiga imaginaria, y esos, bueno, entradillas, ¿no?, de esa población migrante con pautas de conductas diferentes, con dificultades aún en la relación desde el desconocimiento, parece ser, o eso, así te interpreto, ¿qué le contarías a esta amiga, que como toda carta, pues es limitada también la extensión, de lo que han sido esas últimas, bueno, presencias, por lo menos en medios de comunicación, de resistencias, de luchas en Valladolid? A lo mejor ya no tanto, no lo sé, si desde barrios con nombre y apellido, o desde algo nuevo que se llama territorio, ciudad, sectores, no sé. ¿Cómo es la Valladolid los últimos dos años?
Bueno, joder, difícil, ¿eh? Esta es difícil.
Esta es difícil,
pero bueno, las ciudades están creciendo desmesuradamente, sin control, con, bueno, pues con lo que, esto es común, yo creo, ¿no? Con el surgir, el enriquecimiento del ladrillo, ¿no? El pelotazo que supone la especulación, unido, bueno, pues a la falta de acceso de la gente a una vivienda ni siquiera digna, ¿no? Eso por un lado, y por otro, van tomando esa forma, ¿no? Esas ciudades macro, despersonalizadas, por un lado eso, pero por otro, bueno, pues en los barrios, que no se experimenta ese crecimiento así de la especulación, pues van cambiando nuestros vecinos, se va cambiando un poco el color, pero también vamos cambiando en cuanto a individualismo, nos vamos encerrando más en nosotras mismas, todo es un problema, todo se judicializa, si hay un problema con un vecino enseguida hay una denuncia. Bueno, pues el panorama, la verdad que no es nada halagüeño, por lo menos a mi entender, ¿no? Sí, sí. Y cómo los medios de comunicación, por un lado lo que son iniciativas de resistencia, de lucha, de trabajo solidario, las tienen invisibilizadas, y por otro lado cómo se encargan de fomentar ese, podríamos decir incluso racismo, ese, esa diferencia hacia los otros, en vez de intentar pues integrar una mayor comprensión de las distintas culturas que tenemos que convivir, pues lo que hacen es todo lo contrario, ¿no? Separar, dividir, diferenciar, estigmatizar, etiquetar, etcétera.
Y el llamado, la palabrota, ¿no? El tejido, la capacidad de relación entre las gentes que estáis resistiendo, construyendo vida desde otros valores emancipatorios, buscando resolver y erradicar los grandes problemas, ¿no? Que tenemos en estos países centrales. ¿Cómo está el tejido asociativo, relacional, las gentes inquietas y rebeldes por Valladolid?
Bueno, por suerte, como nos conocemos más o menos todas, pues sabemos dónde estamos y a quién podemos echar una mano, quién puede tirar de nosotras para apoyar, ¿no? Sí que falta esa interrelación en las luchas, ¿no? No hacer los compartimentos estancos de, bueno, este es mi territorio, mi espacio y aquí centro mi lucha. Y lo que tú estás trabajando en otro espacio, pues como no tiene nada que ver conmigo, pues no me implico, ¿no? Entonces, por un lado, sí que hay pequeños contactos, pero no todos los que serían deseables, ¿no? Porque realmente las luchas, aunque son locales, los problemas son globales y nos afectan. A mí me afecta lo que está pasando en el barrio opuesto al que yo vivo. Entonces, bueno, pues sí que falta un poco esa red que nos conecte para compartir la lucha y para compartir la solidaridad y la denuncia.
En esta dinámica de buscar redes, de encontrar soluciones, salidas colectivas, ¿dónde pondrías el acento?
La verdad, no sé dónde podíamos incidir. Hay el tema de la mujer, por ejemplo, es algo que nos une en distintos temas y en distintos puntos, ¿no? Entonces podría ser un nexo de unión, por ejemplo.
Pues nos quedamos de momento con esta pista, Alicia, y de momento también te sugiero que, como una especie de pequeñita despedida, sigamos caminando, soñando, buscando, a ver si estas letras musicales de Amparanoia nos sirven.
Vale, pues nada, un saludo.
Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor, algo que hacer, alguien a quien amar, con quien contar y algo de esperanza. Seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela la fiesta que tengo, la llevo, la tengo, la llevo. Esta que tengo la llevo aquí, la tengo, la llevo. Soy una llamita y quisiera ser hoguera para decirle al mundo legal y de la hierba prohibido en los bares y en las calles, satélite marcando lo que la gente hace. La fiesta que tengo la llevo a para las mujeres sensibles. No hay misión imposible. Prohibido instalarse, prohibido aparcarse, prohibido abusar. Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela el amor. Seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela el amor. Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela el amor. Seguiré caminando, seguiré soñando.
Decidió la autoridad de Villa Tripas de arriba, que viva el alcalde, viva, erigir un monumento, un auténtico portento, que a los de abajo asombrara, una escultura bien cara, como dijo el pregonero, que costara su dinero, pues de mármol, alabastro de nuestro rico catastro, la montara un escultor en plena Plaza Mayor, y terminaba el pregón, será una gran erección. Mucha saliva en Villa Tripas de arriba, la gente andaba tan fatua con la cosa de la estatua, y había gran emoción cuando la inauguración, la alcaldesa con premura corrió el velo a la escultura y apareció ante la villa la supuesta maravilla, saliendo de entre las aguas sin siquiera unas enaguas, toda desnudita, una Venus Afrodita. La erección no estuvo mal, satisfizo al personal. Tenía el pueblo de al lado el ánimo muy picado, y allá habló el señor alcalde, erigiremos de balde en Villa Tripas abajo, se suple con desparpajo por parte del vecindario la falta de monetario. Vecinos de este lugar, hay que vencer o ganar, estáis dispuestos a todo por sacudiros el lodo de esa Venus Afroleches. Alcalde, lo que nos eche, respondió la población con una gran ovación. Dieron a la Jacinta, la moza de mejor pinta, y en la misma plazoleta la pusieron en porreta y la echaron al pilón sin mayor vacilación. Luego fue una comitiva a Villa Tripas de arriba a decirles que bajaran, miraran y compararan, comparando las dos Venus, cuál es más y cuál es menos, excepto algún poetastro que a la bota de alabastro y el pelma de don Simón, que de un vuelo fue al pilón, se oyó gritar a compás, la Jacinta mucho más, la Jacinta mucho más. Y con graciosa vehemencia añadió la concurrencia, sobre todo los varones, que en lo tocante a erecciones, la Jacinta en el pilón, matarilerileron.
Bueno, hoy estamos con Vicent Garrido. Decir Vicent Garrido en la comarca de la Costera, allá por esas tierras de Seátiva y sus entornos, es hablar sobre todo de una persona, de una enorme persona que da mucho afecto, acompaña y que ha estado en muchos y diferentes fregados de esos que dan sentido a la vida, ¿no, Vicent?
Sí, yo creo que sí. Si te quitan esto, Manolo, te quitan una parte muy importante de tu vida, claro.
Y un recorrido que empezaba en las, digamos, sacristías, por decirlo simbólicamente,
sí,
¿no?
Sí.
Allá en los años de la dictadura, del franquismo, del no se puede, no te dejo, te fusilo, te mato, te quito la vida.
Sí.
¿Cómo sí. era aquello?
Bueno, aquello era... Yo entré a trabajar a los 14 años en el 1960 en la empresa Ferris, una empresa del textil ya de, en aquel entonces de 1000 trabajadoras. Yo, pues mi madre era viuda y tenía un hermano de 6 años, cobraba 77 pesetas a la semana, ¿sabes?
Mi madre.
Pues era un... bueno, idóneo para con esta situación para la militancia, ¿no? Entonces la única posibilidad de militancia con un mínimo de cobertura legal, como decía, fue los movimientos apostólicos de Iglesia, y ahí nos metimos, ¿no? Y ahí estuvimos trabajando con la metodología que ellos utilizaban, que se utilizaba muy horizontal, del ver los hechos, del juzgar los hechos y del actuar sobre los hechos. Yo creo que fue una experiencia muy linda en que milité casi una decena de años en Juventudes Obreras Cristianas y Hermandad Obrera de Acción Cristiana, ¿no? Yo lo veo, creo que hicieron un trabajo y después tuvo una aportación la militancia que estaban estos movimientos al movimiento obrero, al movimiento vecinal, a los demás movimientos de lucha.
Hablamos de los años 60 finales, primeros de los 70.
De los 60, 60, 61, 62 hasta lo que tú dices, Manolo.
Y entonces los barrios, los pueblos en general tenían muchos problemas, ¿no? Había que instalar a gente que venía del medio rural, de otros pueblos, ¿no? Supongo.
Sí, aquí a la comarca no se dio esa migración del campo a la ciudad. En Xàtiva Centro no, aquí en Canals, como era, imagínate, bastante industrial, sí que se dio bastantes, ¿no? Fíjate que en los años 60, entre dos grandes empresas, puede que en aquel entonces la más grande del textil, Ferris, y Rodrigo Sancho, llegamos casi a 2000 trabajadores, sí. Había que solucionar todos estos problemas, sí.
Y la administración, como de costumbre, no entendía de solucionar nada hasta que no protestabais, no generabais dinámica en la sociedad, pidiendo y planteando escuelas, calles asfaltadas, servicios, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, claro, ya después casi la misma militancia que había en los movimientos de Iglesia, al carecer de esta alternativa, porque claro, entonces solo nos quedábamos en unas denuncias de unas situaciones injustas, pero claro, todo esto no cambiaba por el mero hecho de denunciarlas, ¿no? Y entonces ya entramos en organización, ya viene primeros de los 70, mitad de los 70, finales de los 70, en que son la misma gente y bastante más entramos en la dinámica de movimientos vecinales, donde conjugábamos los problemas que se creaban como consecuencia del movimiento migratorio del campo aquí a los pueblos, y como consecuencia de la carencia de libertades a nivel general, etcétera, ¿no? Y es cuando nos organizamos en asociaciones de vecinos y mucha gente pues se convierte en militantes también de otras militancias a nivel sindical, político, etcétera, sí.
Lo que nos interesa sobremanera
sí.
es toda esa etapa en la que esas asociaciones de vecinas empiezan a relacionarse y a plantear dinámicas, como tú muy bien dejas entrever, con mucha relación entre la fábrica, el barrio. O sea, era como todo una la persona, ¿no? Era vecina, a la vez era trabajadora.
Sí, sí.
A la vez iba a la compra en ese ámbito familiar y...
Sí.
Y con muchas actividades también culturales, ¿o no? En esos momentos. Sí,
claro, estas actividades culturales, ¿sabes? Estaban enmarcadas dentro del movimiento vecinal, ¿no? El movimiento vecinal fue el movimiento aglutinador de todas las diferentes militancias, ¿no? Con asambleas de 200, 300 trabajadores, ¿no? El movimiento obrero también se daban asambleas de 1.000, 1.500 trabajadores. Entonces había un auge, una esperanza, una lucha, ¿no? Y dentro del movimiento vecinal es donde realmente se canalizaban todas estas experiencias, sí. Nuestra asociación de vecinos, yo creo que fue un lugar permanente de luchas, de reivindicaciones y, como te he dicho, no solo de los problemas locales más inmediatos y más sangrantes, sino de los problemas generales que a nivel de Estado español se estaban dando, ¿no?
Y luego empieza el debate, ¿no? El debate de, bueno, ¿por qué no si somos tantas?
Correcto.
Y somos
correcto.
Más honestas que estas de enfrente.
Sí.
No nos ponemos nosotras a gestionar los ayuntamientos, ¿no? Algo así pasó.
Sí, sí, esto fue muy jodido, ¿no, Manolo? Esto sí. Fue muy jodido porque cuando vinieron ya las primeras elecciones, fíjate, pasamos de una cantidad de asambleas casi permanentes, ¿no? Donde reunías mucha gente, donde hablabas de problemas medioambientales, educativos, de carencias que encontrábamos, ¿no? Vienen ya, entre comillas, la democracia burguesa, y entonces en una asamblea de vecinos a gente se le ocurre plantear qué hacemos ante el nuevo proceso electoral. Y a partir de entonces a alguien se le ocurre plantear el montar una candidatura como asociación de vecinos, ¿no? Y a partir de ahí es cuando sacamos dos concejales.
Y a uno le llamaban Vicent, ¿no?
A uno le llamaban Vicent, sí.
Y de apellido era Garrido.
En aquel entonces, ¿cómo se llama esto? Presidente, no sé qué, porque funcionaba así a nivel... Era la normativa de la ley del 64 sobre asociaciones, no sé si te acuerdas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y entonces, claro, tenías que elegir presidente, secretario y todo el rollo este, ¿no? Pero entonces, a partir de ahí, en las primeras elecciones, es cuando nos planteamos qué hacer. Decidimos participar en ellas con candidatura propia. Se llamaba Asociación de Vecinos por una Gestión Democrática. Esa es nuestra intención, que decíamos, vamos a trabajar desde dentro en las instituciones y desde fuera con el movimiento vecinal para poder avanzar a nivel pedagógico, a nivel de compromiso, a nivel de militancia, para empujar más. Pero como me decía a mí mi abuela, Manolo, pues no se puede estar en la procesión tocando las campanas, o no se puede estar arriba del burro, o sea, en las instituciones, y aguantando la carga que es en el movimiento de base, en el movimiento vecinal. Y ahí es donde nos cargamos la asociación de vecinos, y desde las elecciones solo duró un año la asociación.
Solo duró un año.
Fuimos dedicándole mucho más tiempo al trabajo institucional que al trabajo de base, al trabajo con las gentes, al trabajo de todas y todos.
Aún así, en el ámbito institucional, ¿estuviste dos legislaturas o una?
No, estuve una legislatura y media.
Una y media.
Sí, al final tratábamos de colaborar para conseguir una mayoría, nos mezclamos dos o tres partidos, incluso hubo un par de meses que estuvimos en el PSOE, ¿no? Pero al mes y medio ya me aplicaron una sanción por la comisión de conflictos, la gente del PSOE, y me tiraron, sí.
Se
tenía más miedo por la parte más radical que por la parte de la derecha, sí. Aquello fue curioso, Manolo, la comisión de conflictos, ¿no?
Sí.
Después en el MCM metieron otra comisión de conflictos. Yo no sé qué es lo que hago, Manolo.
Algo haces.
que se ve que no
está
entiendo
bien,
esto de la
la disciplina y el orden,
disciplina, ¿no?, de partido o algo,
sí,
así.
Sí, sí, sí. Vicente, y llegan ya esos 80, movimiento anti-OTAN, arrasan con los movimientos sociales. Intuyo que por la costera también, los 90, la precariedad,
sí,
cierres de empresas, la famosa Europa del capital se implanta, nos rompe más la vida, y sí, sobre todo, ¿cómo queda ese sector, digamos, social de Canals y de la costera?
Sí, mira, Manolo, aquí empieza la crisis en la Ferris. En el año 1995 éramos, Manolo, 2.000 trabajadoras en un sector como el textil, ¿no? Como consecuencia de ya de la precariedad, de los procesos de deslocalización, etcétera, la Ferris ya comienza, y la Ferris y Rodrigo Sancho, con experiencias de regulación de empleo, de etcétera, ¿no? Yo trabajaba entonces en la dirección del sindicato de Comisiones Obreras aquí en la comarca de la Costera, pero y trabajé 37, 38 años engordando los bolsillos de la familia Ferris, ¿no? Y a los y también estuve 5 o 6 años también engordando, no sé si los bolsillos o qué otra cosa, del sindicato de Comisiones Obreras, ¿no? Aquí.
Estos días sacaban algo en el periódico, este nuevo, en El Público,
sí,
sacaban a esta dirigente de Comisiones Obreras que cobraba por la firma de cada convenio unos cuantos millones de gratificación y se ha hecho millonaria.
Sí, sí, mira, Manolo, se han dado casos de estos cursillos de formación. Yo he presenciado a gente que le han dicho, oye, firma esto, ¿no? Y
sí,
era un cursillo de formación, y el compañero decía, oye, pero si yo ya no he hecho ese cursillo de formación. Y el otro respondía, cojones, ya lo sé que no lo has hecho, por eso te digo que lo firmes, ¿no? Has visto un poco que has caído en los mismos errores que se han criticado, ¿no? Pues sí, Manolo, en el año 95 se produce el primer expediente en Ferris, después otro expediente en Rodrigo Sancho y en la mayoría de todo el proceso industrial que aquí en la comarca, en las grandes empresas de la comarca, se dan. Yo me apunté, aunque no me podían tirar porque era miembro del comité de empresa, me apunté voluntario al expediente y estaba cansado yo un poco del trabajo de comisiones. A mí me vino bastante bien. A los 15 días ya estaba en las comunidades indígenas de Chiapas, que fue la opción que decidí ya como mi trayectoria anterior.
Y eso te marcó, ¿no? Te marcó mucho, ¿no?
Sí, mira, me marcó el deterioro de la política sindical con pactos de los 5 o 6 años que trabajé en la dirección de Comisiones Obreras. Es que se iba a pactar, a negociar, a consensuar, para al final claudicar, y se tenía que claudicar porque no había una correlación de fuerzas para poder plantarle cara a la dirección de la empresa, ¿no? Después, como conocí un poco la experiencia de los años 80 de la lucha en Nicaragua, pues ya a los 15 días de ser expedientado como consecuencia de la regulación de plantilla en Ferris, ya me marché a Selva Lacandona con los compañeras del Frente Zapatista. ¿Sí?
Porque para quienes no lo sepan, Vicent Garrido es una de las personas inquietas de esos comités de solidaridad por la costera, ¿no? Con esa cantidad de materiales. Vicent es algo así como la hormiguita que va aportando a todos los colectivos y sectores esas pequeñitas cosas cotidianas que sin ellas no se avanza. En los 2000 ya empieza una relación en la escuela de adultas con gentes que se van incorporando a cuestiones también en SEATIVA, ¿no?
Sí, sí.
Y sí, participas con esta gente en muchas cosas, las que algunas te he visto,
uh-huh,
y ahora andáis dándole vueltas a un punto de información, ¿no? O sea,
sí, sí, Manolo, sí, yo, para mí fue una una cosa muy buena, ¿no? El conocer a las gentes de la Escuela de Adultos de Játiva, ¿no? Yo ya venía muy desencantado de mi experiencia en los partidos políticos y en las organizaciones sindicales, partidos políticos del arco institucional. Trabajé muy a gusto con la gente del movimiento comunista, ¿no? Porque allí se hacía análisis reflexivo, se hacía ideología. Que esta línea la he encontrado con la antigua gente de la Escuela de Adultos de Xàtiva, en lo que llamamos la Escoleta Popular, donde hacemos todo esto, ¿no? Últimamente sí, estamos trabajando en el tema, junto con las diversas actividades que estamos haciendo, estamos trabajando bastante el punto de información, las oficinas sobre derechos sociales, oficinas vinculadas a una, como base siempre analizamos esto, oficinas vinculadas a la acción política transformadora, que podamos visualizar todos los problemas, la lucha anticapitalista, antisistema, el buscar una relación con la gente que tenemos, la solución colectiva a los problemas del pueblo, el trabajo y de la comarca, claro, el trabajo de sensibilización y denuncia, que se pueda visualizar toda la mierda que el sistema genera.
Volvemos,
y por ahí estamos,
Manuel. Volvemos como a los orígenes, otra vez a visualizar, sí, a generar, sí, conciencia, sí, la radio Pimienta también, el tiempo, sí, es un pelín tirano,
sí.
Y hoy te tenemos que despedir con una lengua de serpiente que Javier Crae, bueno, sí, destinaba a Javier don Felipe, Crae, alias González, sí, cuando pretendía engañarnos a todas.
Sí.
Vicente, Un gustazo. Oye, tener, Manolo, gente como tú en Radio Pimienta, en nosotras las personas, y mucho ánimo, que falta, sí, hace, mucho, sí, apoyo mutuo para poder enfilar ese lugar en el mundo que entre todas vamos construyendo día a día.
Pues muchas gracias, Manolo, por contar conmigo, y aquí estoy. Y
venga,
aquí estás tú, y ahí estamos todas, y un beso muy fuerte, Manolo.
Un besazo.
Vale.
Tú decir que si te votan, tú sacarnos de la OTAN, tú convencer mucha gente, tú ganar gran elección, ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente. Hoy decir que esa alianza ser de toda confianza, incluso muy conveniente, lo que antes ser muy mal, permanecer todo igual, hoy resulta excelente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Cuervo ingenuo, no fumar la pipa de la paz con tú, por Manitú, por Manitú. Tener nada claro, cómo acabar con el paro, tú ser en eso paciente, pero hacer reconversión, y aunque haber grave tensión, tú actuar radicalmente, tú detener por 10 días en negras comisarías, donde maltrato es frecuente, ahí tú no ser radical, no poner punto final, ahí tú también ser paciente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente.
hombre blanco hablar con lengua de serpiente, cuervo ingenuo no fumar,
la pipa de la paz con tú, por Manitú, por Manitú.
Tirar muchos millones en comprar tontos aviones al otro gran presidente, en lugar de recortar loco gasto militar, tú ser su mejor cliente, tú mucho partido, pero es socialista, es obrero. Pues español solamente, pues tampoco 100%, si americano también. Gringo, ser muy absorbente,
hombre blanco hablar con lengua de serpiente, hombre blanco hablar con lengua de serpiente,
cuervo ingenuo no fumar,
la pipa de la paz con tú. Por Manitú, por Manitú.
Javier Crae.
Años 80, pasado referéndum contra la OTAN, perdido por muy poco, una plaza con nombre de poeta, Miguel Hernández, un anfiteatro, no puede ser otro lugar, el parque. Y allí, una gente maravillosa, mirando qué hacer con sus vidas, jóvenes con ganas de enredar. Tony Hola. Valero, tenemos hoy aquí.
Hola.
Hola.
¿Cómo estás, Manu?
Muy bien, aquí recordando aquella placita.
Sí, ya te he oído. Estás nostálgico, chaval.
Aquellas elecciones con tanta basura.
Madre mía.
Que pusieron de los nervios, ¿no?
Buah, no estaba sucio aquello ni nada.
Coordinadora de colectivos, sí. Del parque con K.
El parque con K, sí.
De señor. Kilo.
Con K de kilo.
Tony, ¿y cómo surgía aquello? ¿Qué era? Porque aquello venía de que en los 70 te subías a las mesas de los bares a dar mítines, ¿no? ¿Qué pasaba?
Bueno, yo siempre he sido un chico inquieto y cuando tenía 15 años, como no sabía qué hacer muy bien con mi vida, en el contexto que se había en aquel instante, pues me daba por eso, por subirme encima de las mesas de los bares y de los mercados a decirle a la peña que tenía el doble de edad que yo lo que tenía que hacer con su vida, ¿no? A eso le llamaban agitación y propaganda. Pero bueno, yo creo que era un poco de morro y de no saber muy bien qué hacer. Y sí, a eso me dedicaba, me divertía mucho. Después me enteré de que eso había gente que lo había hecho antes que yo, como un tal Mayakovsky, que se dedicaba a hacer cosas de esas. Y nada, me intenté, pues eso, justificarlo un poco, ¿no? Y excusarme. Y nada, así empezó mi vida de activista social, subiéndome a las mesas de los bares.
Y hubo un momento que tu padre vio una maqueta en un lugar y dijo...
Sí.
¿Cómo era aquello?
Sí, mira, mi padre trabajaba en una empresa de la construcción, entonces lo cambiaban, lo enviaban de un sitio a otro cada dos años, y ahí íbamos toda la peña, ¿no? Toda la familia. Y resulta que el viejo, pues nada, encontró una maqueta muy bonita de un parque, bueno, de un barrio que iban a hacer, que todavía no estaba hecho, que allí aquello era glorioso, allí iba a haber una discoteca, un, yo qué sé, ambulatorio 1000, jardines 200, bueno, de todo, todos centros comerciales, aquello iba a ser una preciosidad, piscina, todo dibujado, ¿eh? Y lo hacía un menda que se llama Alfredo Corral, Sociedad Anónima, y lo hizo en varios sitios, ¿no? Entonces el tipo se dedicaba, pues eso, a vender esa idea, y mi viejo con unos cuantos más, como él más o menos, pues gente migrante sobre todo, ¿no? Decidió, pues eso, invertir y comprar aquello, ¿no? Y nada, y el hombre pues se compró un, un piso ahí.
La ¿Eran cosa, qué años? ¿Qué años eran
pues
aquellos?
Pues eso sería en los 60, sería la mitad de los 60 más o menos. Eso sería la mitad de los 60. La cosa fue que cuando nos vinimos a ver el famoso barrio, la verdad es que se le quedó una cara de pena al hombre, que aquí yo no estaba por asfaltar, vamos, aquí yo no, las calles sin asfaltar, no había, por supuesto, ni colegio, ni ambulatorio, ni parroquia había, vamos, no había nada de nada de nada, ¿no? Y ese fue el comienzo del
¿Y
del
las
barrio,
vecinas
¿no?
y la gente se juntaba y
no, claro, ¿sabes qué pasa? Que como toda la gente era, pues eso, de más de pueblo que las amapolas, ¿no? Éramos todos, de pueblo, ¿no? Pues un poco cuando vienes aquí a la ciudad, lo que haces es intentar pues llevar el tipo de vida más o menos, no es que vayas a intentar nada, sino que lo que haces es comportarte como te comportabas cuando estabas en tu pueblo. Y ya sabes que en los pueblos, lo del rollo del cotilleo y tal, y como no había televisión, pues ya sabes lo que se dice, ¿no? Entonces las diversiones más importantes y el control social y todas esas cosas, aquí en este barrio siempre se ha hecho a través del cotilleo, ¿no? El hablar, no había otra cosa, la gente bajaba, y bajo de la casa pues se juntaba, no te voy a decir la plaza porque entonces todavía no había plaza, pero bueno, en lo que después serían las plazas, y se dedicaba a poner verde a los demás y a acordarse de cuando estaban en su pueblo, ¿no? Es que aquí ten en cuenta que hay calles enteras que pueden haber tres o cuatro escaleras que son todos del mismo pueblo, o bueno, del pueblo de al lado, ¿no? Pero en fin, que hay mucha gente que hasta que se conocía antes de llegar aquí, y los que no se conocían igual, ¿no? Entonces, un poco lo que tenía el barrio era la cosa esta de la sociabilidad, ¿no? De que todo el mundo, pues yo qué sé, se ayudaban unos a otros, ¿no? Pues si había unos chiquillos que la madre nos podía cuidar, o enfermaba el abuelo, o enfermaba a quien fuera, o caía en el paro el padre, lo que sea, pues todo el mundo más o menos tenía un puntazo de echarse una mano, de ayudarse, de un poco cómo es el funcionamiento de un pueblo, ¿no? De la gran familia. De hecho, había grandes familias en los barrios, en las casas vivían familias, pues a lo mejor con, pues tipo las familias de los pueblos, solo que encerradas en 90 metros. Pues yo qué sé, 5 o 6 hijos, 2 abuelos, un tío, el otro que pasaba por allí, y la familia, ¿no? Y claro, aquello era imposible, no sé, sobre todo en verano no se podía estar todos en la casa, es que no se cabía. Entonces había que salir abajo.
Y entonces, por ahí, además de que la gente salía más o menos por cercanía, por casa y demás, uh-huh, aparecían unas cositas en los 70, unos grupos, uh-huh, con unos locales que se llamaban asociaciones vecinales. ¿Ahí también?
Bueno, sí, sí. Esto aquí comenzó con las asociaciones de los cabezones de familia, de los cabezas de familia. ¿Sí? Sí, sí. Así comenzaban estas cosas. No, el rollo era lo siguiente. Bueno, además de criticar al vecino y de todo eso y de ponerse nostálgico con el pueblo, lo que sí que estaba claro es que como no había nada de nada, no había ningún tipo de servicio ni nada de nada, pues claro, luchar por eso, o sea, por lo menos, joder, luchar por eso, pedir que hubiera un médico, que tampoco es que fuera la revolución, ¿no? Sí. O que hubiera un maestro, por tanto que hubiera una escuela y que hubiera un ambulatorio, pues eso era lo primero que salía, que no te ensuciaras hasta las trancas cada vez que te salías de casa, joder, que se asfaltara al menos la calle, ¿no? Y que hubiera luz por las noches, que ya no había ni luz ni nada. Y bueno, tampoco te creas, el alcantarillado lo han hecho hace 4 días, aquí, o sea que tampoco es que la cosa sea así como muy paradisiaca, pero en fin, lo que está claro es que aquello era muy muy deprimente. Y entonces la lucha por conquistar eso, por que hubiese esos servicios, pues era una cosa que daba unidad y daba fuerza a la gente, y la gente se juntaba, y en torno a eso pues se fueron juntando primero las asociaciones de los cabezones de familia, esto que digo yo, y después pues ya eso ya dio pie a la asociación de vecinos. Y como era, además, era el momento del comienzo de la transición, bueno, del fin de la dictadura, ¿no?, de acá, pues claro, estaba la cosa esa de que al hecho de juntarte te venían los civiles, la Guardia Civil, entonces la policía, vamos. Entonces, claro, para evitar esto, que te detuvieran, pues claro, una de las cosas que había que pedir era libertad, pero no porque te hubieras hecho hippie de repente, ni nada de nada, sino simplemente porque si te juntabas con el vecino para criticar a quien fuera, porque aunque fuera el alcalde, porque no había médico, pues te llegaban los que te dije, ¿no? Y entonces, sí, claro, lo que pedías era libertad de que eso no pasara.
Y luego muchas o algunas de estas gentes terminaron, porque claro, los partidos de repente se legalizan, sí, 75, 76, sí, claro, 77... Y algunas terminan en partidos, ¿no? En listas, ¿no? De partidos.
Bueno, sí, a ver, lo que pasa es, esto se desarrolla aquí bastantes años, ¿no? Finales de los, bueno, mediados de los 70, bueno, bastantes años tampoco, ¿eh? Unos, estamos hablando, pues yo qué sé, aquí en el barrio, pues a lo mejor de 3 años, 4, 5 años, una cosa así, tampoco mucho, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que hay un momento de participación, de la que la gente está en la calle, se reivindican los servicios, hay un avance en todo eso. Y lo que pasa, sí, pues que toda esa cosa paradisiaca que te he contado de los vecinos que se ayudan y luchan por el tener un médico y por tener libertad y todas esas cosas, pues eso se acaba. Eso se acaba pues a principios de los 80, y no es que acaban en los partidos, sino mucho más. Yo creo que hay tres cosas que acaba con ese ambiente y con esa situación, ¿no? Una es la desmovilización, porque claro, a partir de que los partidos políticos se hacen las primeras elecciones municipales, que creo que fueron las primeras que hubo de todas, pues a partir de ahí los partidos, como no tenían gente, empiezan sobre todo, pues el PC aún tenía un poquito, ¿no? Pero vamos, el PSOE no tenía nada, y los de derecha, ¿para qué te voy a contar? Entonces el PSOE sobre todo, y el PC también, empieza a pillar a la gente que más se movía y más se había movido, algunos militantes, otros no, y los meten en las listas. Entonces eso hace que esa gente que era muy activa y que estaba en estos movimientos, pues claro, pase a ver la vida de otra manera, y sobre todo a lanzar el mensaje de, bueno, señores, ustedes ya cumplieron con su papel histórico, váyanse a su casa, que en su casa estarán bien, o como mucho se me van a la falla o se me van a cualquier asociación recreativa y se divierten un rato, que ya han sufrido lo suyo, y dejan a los técnicos y a los políticos, que somos los que sabemos de las cosas estas, los que le vamos a resolver los problemas. Entonces, había un llamamiento claro desde la llamada izquierda a la desmovilización, ¿no? A que la gente se fuese a su casa. Yo creo que eso fue muy importante, pero además hay que ver que eso se da al mismo tiempo de otras dos cosas. El tema de la heroína, bueno, la heroína, es que situar, ¿no? La heroína. Aquí entra heroína punta pala a principios de los 80 en unas generaciones que no teníamos ni idea de lo que era aquello. O sea, no teníamos la más remota idea. Como mucho, pues habíamos experimentado con el vino tinto, y alguna vez, pues en Navidad le habíamos robado el coñac o el whisky si había en la casa, pero vamos, esas cosas no lo conocíamos muy bien. Y de repente entra pues un mogollón de heroína, ¿no? En el barrio. Y eso significa, pues, además de que un montón de gente que se enferma, que hay un montón de delincuencia, de pequeña delincuencia, y que se genere desconfianza entre la misma gente, esa gente que yo te digo que se ayudaba los unos a los otros, tal, pues vamos, ahora es que no quiere ni mirarse a la cara, ¿no? Porque el que tiene el problema en casa, pues lo quiere esconder, y el que sufre el problema, pues la abuelita o la señora o el señor que le quitan el reloj, el colorado, lo que sea, o le quitan el radio casete del coche, pues se pone de los pelos, claro, y no quiere ni saber nada del otro, cuando el otro es el hijo del vecino, cuando no es su propio hijo. Entonces eso genera una fractura social, que dirían los listeras, que te cagas, ¿no? Eso
un fractura mal... o no fractura, pero los 80 mediados, mucha gente se va aún más para casa, perdiendo aquel referéndum con el tema de la OTAN.
Sí, sí, sí.
Y justamente vosotras, en aquellas elecciones del 86, gentes jóvenes de ahí, de el parque, en esa plaza de Miguel Hernández, iniciáis un camino curioso, que no es tanto hablar de ese grupo como de esa forma organizativa. ¿Cómo surge, no?
Yo te cuento, mira, ahí tiene que ver con el otro factor que jode la marrana, ¿no? Y es el tema del paro. Ahí lo que pasa es que hay en finales de los 70, principios de los 80, un aumento salvaje del desempleo, vamos. Yo no sé, no me acuerdo las cifras, pero aquí en este barrio no sería exagerado decir del 35 al 40% de la gente sin empleo, ¿no? Entonces, claro, hay una salvajada, sobre todo la gente joven, no hay nada, y lo poquito que hay, pues no, tampoco mola un duro, ¿no? Los talleres de siempre, la obra, tampoco es que sea ahora como muy diferente, ¿no? Ahora los de las pizzas, ¿verdad? Los repartidores, los de la comunicación esa por teléfono, los telecomunicadores eso, y 4 chochadas más, que la cosa tampoco es que haya variado en exceso. Pero bueno, en aquel momento la verdad es que eso era la leche, ¿no? Entonces, sí que es verdad que alguna gente de la que nos gustaba eso que te comenté de subirte encima de las mesas y esas cosas, pues que Sí, que habíamos estado en una cosa que se llamaba asamblea de coordinadora de parados, se llamaba, ¿no?
Pues de la Horta.
Sí, de la Horta. Sí, eran grupos de parados que se iban a las oficinas de empleo.
En el 82, allí subidos.
Sí. No, el rollo era, te ibas a las oficinas de empleo y montabas allí la bronca, ¿no? Y con la gente, como había un montón de gente buscando faena, pues montabas allí la bronca. Y hicimos pues alguna acción que otra así llamativa, como subirse encima de los andamios, encima de la... del Miguelete, y bueno, un poco de denuncia de la cosa, pero ya había una banda, dentro de esa banda había una banda que era más posibilista, ¿no?, según el enemigo, ¿no? Bueno, más posibilista, yo qué sé, pues como más cosa a lo concreto, y reivindicábamos, en aquel momento reivindicábamos, pues eso, no solo denuncias, sino hechos concretos, puestos de trabajo, ¿no? Y entonces
empleo,
algo
empleo, que hay que emplearse.
Exacto, hay que emplearse en algo, ¿no? Bueno, el tema está en que sí, que aquí se consiguió un poco el desarrollo de eso, en una huelga de hambre que comenzó en el año 83, tal, total, que ahí salió un grupillo que un poco pues comenzó a reivindicar eso. Pero aquello ya se quedó un poco parado de repente, en el 80, porque claro, el personal que había pues era personal con poco porvenir, era el perfil así era pues varón, 50 y pico años y sin afeitar, ¿no? Entonces, claro, imagínate, la cosa pues tampoco daba como mucha diversión, ¿no?
Pero te voy a parar aquí por la radio. Tú que conoces bien esto de la radio, sus tiempos, sus ritmos, sí, su música, eso, su música, eso, Tony, eso. Pues nos vamos a ir con una música muy tuya, muy de aquel chapao, Los pechos de una madre.
Mira qué bien.
Lo volvemos, ¿no? Sí.
Muy bien, venga.
Vamos allá.
Cuenta pendiente y la va a querer cobrar. Las callejones vomitarán su rabia en las avenidas. Sí. Y va a ser interrumpida la pulcritud del mármol de los palacios por la estampida de nuestras cuotas que ya están rotas. De bailar al son del poder, al guapo al topar. El que atribuye la norma y se nuestra mala tarde va a costar cazar a las sombras que emboscadas en la oscuridad. Atracan y escapan, clavan su aguijón y saltan de un lugar a otro y rompen el cristal. Del consenso que estalla si la calle no se calla. Parecía más resistente lejos de nuestras pedradas.
Adelante, adelante, deben haber lo que es tu propia fuerza. Míralo con tus ojos sin rostro y verás que no haya muerte. Así que verían la facilidad con que nos dan la respuesta. La proposición de los sin rostro es una pregunta abierta.
Hoy no venimos de ni vamos a. Somos la mala hierba que crece entre lo que nos prescriben y lo que nos prohíben. Contra docio, que basura y entendés que nos exprimen. Sí, y tenemos miedo, claro, pero
es un viejo conocido que en forma de uniformado de larga cola del paro nos acecha amenazante. Pero hoy nos verá de frente. Llevará su parte.
Confundimos la luna con farolas, confundimos estrellas con espejos y todo empezó el día en que a mamá se le agrietaron los pechos y de sus pezones tan solo brotó veneno. Esa es la leche que nos dieron, esa es la leche que mamamos y esa es la leche que tenemos. Esa es la leche que tenemos. Y doy el aire, la danza de los nadie, el ritmo de los sin rostro y se extiende calle a calle. Y baila el aire, la danza de los nadie, el ritmo de los sin rostro y se extiende calle a calle. Y baila el aire, la danza de los nadie, el ritmo de los sin rostro y se extiende calle a calle. Y baila el aire, la danza de los nadie, el ritmo de los sin rostro y se extiende calle a calle. De la que hablarán mañana en toda la prensa. No sobran motivos para protestar.
Sí, rabia acumulada. ¡Po, po, 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 po!
El que más sabía, efectivamente hizo el día. Sí.
Se colmó el vaso hace tiempo y estamos dispuestos a plantarles cara hasta quedar sin.
y carreras contra equipados matones. Los que han revolteado, cansador de ferratones. Son salvajes cuando se enfrentan a las razones de la economía privada y sus instituciones. Máquina de guerra ingobernable, garra de la gente de la calle. Un, dos, tres, arriba, un esfuerzo más. Los coches cruzados en la calzada detendrán el paso de la banda uniformada. Se oyen las sirenas, llueven las pedradas. El fuego iluminará la madrugada. Confundimos la luna con farolas, confundimos estrellas con espejos, sí. Todo empezó el día en que a mamá se le agrietaron los pechos y de sus pezones tan solo brotó veneno. Esa es la leche que nos dieron, esa es la leche que mamamos, sí. Esa es la leche que tenemos, esa es la leche que tenemos. Y baila el aire, la danza de los nadie, el ritmo de los sin rostro, se extiende calle a calle. Y baila el aire, la danza de los nadie, el ritmo de los sin rostro, se extiende calle a calle. Y baila el aire, la danza de los nadie, el ritmo de los sin rostro, se extiende calle a calle. Y baila el aire, la danza de los nadie, el ritmo de los sin rostro, se extiende calle a calle.
Tenemos unos nuevos grupos, la vecindad se reúne poco y Tony, además de la coordinadora de colectivos del parque de la que tú eres miembro, y había otro tipo de grupos, digamos en general en esos finales de los 80 ya, inicios de los 90 con el muro caído, ¿qué tipo de respuestas habría, llamemos, no sé si vecinales o ciudadanas ya en aquel momento?
Bueno, pues espérate, finales de los 80, principios de los 90, no creas que había demasiada cosa, ¿eh? No creas que había demasiada cosa. Luego ya comenzó lo del tema de la guerra y eso, pero en aquel momento no había... Una vez el palo de lo de la OTAN, que sí que es verdad que eso movilizó bastante y organizó. Alguna cosa yo me acuerdo en Enseñanza Media, finales de los 80, que también anduvimos, alguna de la gente del colectivo yo creo que se formó en las huelgas de Enseñanza Media que hubieron y eso... Pero tampoco había tanta cosa, la asociación de vecinos estuvo invernada prácticamente desde finales de los 80 hasta el año 2001, prácticamente más de 10 años estuvo invernada por acá, y por Valencia tampoco es que haya habido, porque hubo un movimiento más o menos de contestación en barrios, sobre todo muy a la defensiva, pero bueno, que está bastante bien, que era el tema de los Salvem, ¿no? Una cosa aquí que hubo por aquí en Valencia, que yo recuerde. Pero yo creo que eso es ya más posterior, ¿eh? Yo creo que justamente en ese momento no había demasiado. Sí que es verdad que nosotros tuvimos la suerte, finales de los 80 y principios de los 90, de juntarnos con alguna otra banda de alocados como nosotros, que estaba en una cosa que se llama coordinación de iniciativas contra el desempleo, la exclusión y la maldad del mundo o algo así. Pero que era una cosa muy heterogénea, ¿no? Había de todo ahí. Había algunos grupos que sí que eran de parado, pero otros ya tenían pues una sensibilidad más sobre el tema de ecología o de menores.
Gentes del parque tuvieron algo que ver con el cambio del nombre de esa coordinación.
Bueno, sí, ¿no? Claro. A ver, nosotros nos metimos
porque
ahí.
Siempre habéis sido buenas vendedoras, ¿no?
Sí, yo te explico. Mira, nosotros nos metimos ahí de puñetera chiripa. Es decir, nos metimos ahí porque estábamos más vendidos que vendidísimos, ¿no? O sea, nos pedían, no sé, 400.000 años de tasa a cada uno por lo menos. Porque nos dio por hacer una avispán. nada, hicimos algo que, una performance, y en realidad tampoco es que fuese nada del otro mundo. Nos metimos en un hipermercado, que acababan de poner el primer hipermercado, la primera multinacional del pueblo, Continente, que se llamaba. Entonces la ocupamos allí y dijimos, pues, lo que, una obra de teatro, hicimos la presentación de Aquí no paga nadie, de Darío Fo, y lo hicimos eso, sí, en directo y sin avisar, ¿no? Y pues no, no, aquí no paga nadie, nos vamos aquí de la cosa y que venga el director. Estos que no estaban muy por el teatro alternativo, pues les dio por llamar a los civiles. Total, que allí se montó el 2 de mayo, y o el día de San Fermín, da igual. Y claro, y la cosa fue que al final de la película nos pedían un montón de años de talego. Entonces nos dimos cuenta que ahí o nos movíamos o aquello no tenía mucho, no teníamos mucho que rascar. Y empezamos a movernos, por un lado, a plantear el tema al revés, es decir, a intentar hacer un juicio social a la multinacional, planteando todo el impacto que estaba significando la multinacional allí, el desastre que estaba con el pequeño comercio y todo esto, y todo el mal que estaban haciendo, las condiciones laborales de los trabajadores, las comidas medio basureta que estaban echando, bueno, todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y luego también intentar salir fuera para conseguir solidaridad de otras cosas. Entonces resulta que algunos colegas, yo tenía un colega que había conocido del rollo este de la cosa de la... del paro, hacía ya mucho tiempo, y me lo volví a encontrar. Y este estaba con el lío este de algunas otras iniciativas y de juntarlos y de lo de la coordinación. Y ahí nos metimos, buscando un poco la solidaridad. Luego nos moló el rollo, nos moló la historia. Este era estaba todo el día viajando y bueno, de ahí nos permitió también viajar a nosotros esa historia, conocer otros sitios, hacer viajes por lo del tema de lo de la solidaridad y eso, al juicio. A su vez nosotros devolvimos la historia también yendo a algún otro juicio y bueno, y formamos parte de esa coordinación que te estoy diciendo. Y como ese era un nombre muy largo y muy feo, pues nada, una vez que se hizo la reunión en Valencia, nos dio por cambiarle el nombre.
Coordinación de Iniciativas y Personas de Lucha contra el Paro, claro, la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español.
Sí, y la maldad en el mundo.
Y la maldad en el mundo, ¿Y cuál fue el parto? ¿Cómo le llamaban?
Nada, nos dio, bueno, y nosotros dijimos, bueno, y a ver cómo cambiamos el nombre. Entonces, no, ponerle otra vez un nombre así, rollo organización, todo eso era un disparate. Íbamos nosotros, quedamos cuatro matados ahí con el nuevo puesto coordinadora estatal, o los estatales de no sé cuándo, nah. Pues una cosa simbólica, algo que simbolice algo, ¿no? Un nombre de estos que no se sabe si son más de 1000 o menos de 500, no se sabe cuántos son, no se sabe muy bien a qué se dedica, pero la cosa tiene su punto, ¿no? Y nos dio por proponer un nombre de una flor que tenemos por aquí, porque hay una flor muy muy así que se llama baladre, y el baladre tiene la cosa esa, que crece solo, que no hace falta regalo ni nada, y que es bonito, a mí me parece, bueno, yo creo que es una cosa bastante bonita, pero luego, sobre todo, que si te la quieres comer, te envenenas, es venenosa. Entonces, si tú te la comes, le pegas mordisco, te envenena. Y propusimos el nombre. Cayó en gracia, la gente le pareció bien, y bueno, pues ahí nació Baladre, el nombre de Baladre, vamos.
Ajá. Y entonces, ¿podría ser que de alguna manera, describiendo esa experiencia personal y colectiva vuestra, sí, esté señalando que en los 90 aparecen formas de organización, de respuesta, de relación, uh-huh, nada que ver con aquellos partidos, ni con los sindicatos, claro, ni asociaciones vecinales?
Claro, claro, ¿no? Claro, nacen otra forma de intentar relacionarse, pero yo creo que nace de una forma casi inconsciente, ¿no? Es decir, no nace producto de un creo, ¿no? De una posición definida, de un análisis consensuado de decir, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No, nace simplemente como la forma de una forma muy natural, ¿no? Es decir, este tipo de grupos salen, necesitan hablarse, necesitan salir de su propio aislamiento, es una necesidad muchas veces por cubrirse ante el tema de la represión, como en nuestro caso, y eso hace que conozcan otros y que al conocer otros desde esa forma tan natural de relación, no establezcan la organización como lo primero, sino la relación como lo primero, no establezcan la parte vertical, por decirlo así, como lo primero, sino lo horizontal, ¿no? No establezcan la relación sobre todo entre organizaciones, sino sobre todo entre personas, porque aunque se le pongan nombres a las cosas, lo que se generan fundamentalmente es relación entre personas, y entre personas que sí que es verdad que tienen un compromiso muy serio con su entorno. Entonces, claro, si se junta un loco, pues va bien, pero si se juntan seis locos, pues la locura es mayor, ¿no? Entonces, un poco lo que nos ocurre a nosotros es eso, que nos juntamos unos cuantos locos, bastante comprometidos cada uno con su propio entorno, con su propia flipadura, pero que, bueno, que estando al lado de otros locos, pues nos sentimos bien también, y aunque esos locos sean de otros sitios, ¿no? Y ahí vamos intercambiando, pues, lo que nos pasa, lo que nos preocupa y lo que queremos hacer. Y muchas veces, pues, hasta nos ponemos de acuerdo en cosas que queremos hacer. Bueno, pues eso es un plan de actuación, ¿no?
Antes de hablar de Córdoba, de otras cosas, sí, que sepan todas, que te están escuchando a ti, que te llamas Tony, sí, que además de linda personita, te ubicas allá en una coordinadora de colectivos del Parque, uh-huh, País Valencià, Comarca La Horta, desde Radio Pimienta, para el mundo mundial, en un programita muy especial también, que es el momento, Nosotras las Personas. Y Nosotras las Personas, recordarás, Córdoba, 99, mes de diciembre, buah, estamos hartas de tanto mamoneo. ¿Qué significaba aquello?
Pues eso, que estábamos hartas de tanto mamoneo. Que estábamos hartas, yo creo que de muchas cosas, ¿no? Entre otras cosas, también, como siempre, sin saberlo muy bien, de lo que se nos está viniendo encima, ¿no? De, y de muchas cosas que se nos estaban viniendo encima ya en el 99, porque eso fue, ¿en qué año fue? En el
99, finales.
Finales del 99, sí, pues ya comienzo del 2000.
Diciembre del 99, sí, 6 a 9.
Claro, ya el aterrizaje ese, lo que, uno de los cambios fundamentales de las cosas que van a pasar en los barrios para mí, es que se cambia de hacer unos planteamientos que son, digamos, hechos desde el propio barrio, desde el interno del barrio, buenos o malos o regulares o los que sea, pero hechos desde el propio barrio y desde la acción voluntaria, por llamarlo así, de gente que se junta, a acciones que hacen un análisis de la situación en el barrio desde fuera, externista, bombero, no sé cómo decirlo, ¿no? Gente que normalmente está vinculada al control social y a la intervención institucional. Y en aquel momento eso ya estaba comenzando a ser bastante a comenzar a tener fuerza, ¿no? Es decir, esa mediación de la gente de fuera que viene y que al final lo que hace es, de alguna manera, yo creo que en gran parte esto es consecuencia de lo que hablábamos de aquello de lo de la desmovilización, aquella que se daba en los finales de los 70, principios de los 80 y toda esa historia, ¿no? Como consecuencia de esa desmovilización, claro, al haber un campo deshabitado, pues se empieza a habitar, y se empieza a habitar por parte de gente, bueno, pues profesional, que practica una intervención muy institucional y sobre todo, pues, de control social, ¿no? Y yo creo que ya comienza ahí, y un poco eso, cuando decíamos lo del mamoneo, algo es de eso yo creo que había, ¿no? Por supuesto, también estábamos hablando de otras cosas que nos estaban pasando. En el 90, al final de los 90, pues ya habían pasado muchas cosas, ¿no? Ya había
pasado Maastricht, había pasado Ámsterdam, tratados.
Claro, ya había pasado todo.
Se venía Niza, Unión Europea presente, el euro, Banco Central Europeo.
Pues tú imagínate, ¿no? Es decir, ya se había hecho todo el daño este, todo el pequeño tejido un poco social y en economía que tenía que ver con el tejido industrial o con el tejido más o menos productivo de aquí, o la capacidad un poco que todavía se podía soñar de que cada estado podía tener, y todo eso ya se había caído, todo eso ya estaba el pescado vendido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y lo que te quedaba era la impotencia de, pues eso, de llamarles de alguna forma un poco obscena, ¿no? Aunque maleducada, pero bueno. Y yo creo que tenía que ver con eso y con intentar al menos una respuesta de denuncia, ¿no?, de todo aquello.
Entramos en el nuevo siglo, todo eso que enuncias se desarrolló más profesionales, más diversificados, ya sí. No solo son profesionales que se quedan en un barrio, rotan porque ya hay prestación de servicios, claro, multinacionales, grandes empresas, sí, mercado de la pobreza, ahora mercado de los cuidados, y tenemos delante 2006, 2007, ¿qué realidad tenemos?
La de ahora, dices,
sí.
¿Cómo estamos ahora? Pues eso, yo creo que es verdad, que será eso que tú acabas de decir, ¿no? Yo creo que hay, lo que pasa es que hay algunas cosas que están cambiando, me da a mí la cosa. Creo que estamos en una, y además cambiando una velocidad, a tal velocidad como cuando pasan las cosas esas en el cine, que pasan las imágenes a tal velocidad que tu retina no es capaz de verla e interpretarla.
Las importantes, las subliminales.
Claro, las subliminales. Pues yo creo que
te la han clavado, pum.
Efectivamente, pues yo creo que socialmente está pasando eso. Mira, yo creo que hay un cambio muy importante, y es, Nuestros barrios o las zonas donde nosotros vivimos o lo que sea no se podía entender sin el proceso de emigración, por llamarlo de alguna manera, de los 60, ¿no? O de desarrollo o de industrialización o lo que sea. Aquí en el bar, cuando hablo, porque en el bar aquí debatimos esas cosas todos los días, le llamamos la Indy, ¿no? Y ahora estamos con otro problema, de otra señora que se llama la Globi, le llamamos la Globi, ¿no? Y es el diminutivo cariñoso de la globalización. Entonces me parece que los barrios, lo que nos está pasando ahora es eso, estamos con los problemas de la Globi. Y la cosa es que hay una cosa muy importante que está pasando ahora, y es otro tipo de emigración, porque aquella emigración de los 60 constituyó, por decirlo de alguna manera, yo no sé, los letrados cómo le llaman a eso, el sujeto social o el protagonista social o lo que sea, lo que le dio identidad, ¿no? Desde la cohesión, lo que le daba cohesión esas manadas de migrantes que venían, como yo te contaba antes con lo del tema de mi viejo y tal, pues un poco así, ¿no? Que venían a los barrios y que se asentaban ahí, que lo configuraban socialmente. Entonces, ahora yo creo que estamos justamente en un momento, pero que a tal velocidad que no lo podemos ver, de algo que también lo está cambiando, y es la emigración de fuera, por decirlo de alguna manera, ¿no? La emigración de fuera de las fronteras, que está constituyendo algo que todavía no está constituido y que no podemos saber si se va a constituir o cómo se va a constituir, porque eso puede saber a saber, yo creo que no lo sabe nadie, ¿no? Pero lo que sí que se sabe es que se está modificando todo el entramado social y todo lo que es la realidad, la geografía humana de nuestro barrio, y está cambiándose mucho. ¿Qué va a pasar con todo eso? Yo no lo sé lo que puede pasar, ni creo que nadie puede tener una bola como para poderlo saber, ¿no? Lo que sí que está claro es que aquí la cohesión de venir de alguna manera va a venir, o la poquita cohesión que pueda venir, va a venir de la mano del respeto a la interculturalidad, es decir, de reconocer que aquí hay realidades culturales y formas de interpretar la vida y de colorcitos de piel distinta. ¿Cómo nos apañemos nosotros? ¿Cómo intentar apañarnos para que eso sea así? Y lo que se produzca, porque claro, al mismo tiempo que se está produciendo eso, eso también produce un aborto de la naturaleza, un aborto de la naturaleza que lo tenemos aquí ya presente en los barrios, que son los grupos de extrema derecha, en general el racismo en general o la xenofobia en general en la población, sobre todo entre la población más pobre, que tiene que competir precisamente con esa gente. Bueno, en cómo se dé toda esa historia, por decirlo de alguna manera, yo creo que va a tener mucho que ver con la vida de los, o tiene mucho que ver con la vida que en estos momentos se dé en los barrios. Nosotros, pues ante eso, ¿qué intentamos? Pues yo qué sé, pues lo de siempre, pues intentar buscar objetivos comunes que permitan que a través de la lucha por la sobrevivencia de unos y de otros, en procesos muy prácticos, con grupos que no sean artificiosos, que no sean asociaciones impuestas desde arriba o que se pongan como desde arriba, sino trabajando desde los propios grupos naturales, es decir, de las propias relaciones humanas y los propios grupos que funcionan, pues intentando dar respuestas, y en ese intentar entenderse y defenderse y sobrevivir, pues buscar el elemento social, el sujeto social que pueda transformar, ¿no? Planteándose pues el tema de otros valores, ¿no? Porque si Tony, no es necesario, es imposible, pero claro,
para terminar ahí con esos valores como llamada. Sí. Seguro, me consta que sí. En Radio Pimienta van a hacer el fichaje del año y sin remuneración, como es esto del activismo, que te van a oír las gentes del mundo mundial muy a menudo en el programa Nosotras las Personas, porque parece ser que vas a ser una compañera asidua, habitual, pero te tenemos que despedir por aquello de los 30 hoy previstos, minutos, muy bien, muy bien. Y con una canción que reitera la importancia de esas relaciones en este momento, de esa amistad, de ese cariño, de esos afectos, de alguien que, lo sabemos de sobra, también a ti te gustaba escuchar tranquilamente, antes y ahora. Ahí vamos. Tony, gracias muchísimas desde Nosotras las Personas.
Oye, que un abrazo muy grande a todos, ¿eh? A todas y a todos. ¿Vale? Y a ti en especial, Manuel, a ti en especial, ¿vale?
A ti, niño.
Venga.
Segueixo viatge pel mar de l'afany buscar l'amor amic perdut. Quan tempestes de cops esquinçaren la llum, avui llenço la meva àncora al sorral dels estels. La veig fendil enllà del cel, que com un vell oracle espurneix el teu nom. Dormiré el seu recer, bon amic, amor meu. En el cor dels jardins que et reclamen avui, amor meu, bon amic. Allà
cuando los años terminan, nosotras las personas también tenemos programas muy, pero que muy especiales. 10 años de búsquedas, de luchas, de articular visualización allá en Baracaldo, en Euskal Herria, Berri Ochoak, que hace 10 años de un instrumento, una oficina de información, de denuncia sobre derechos sociales. Berri Etxeak se llamaba el colectivo anterior, 13 años atrás, desde hoy, 3 años antes de aquella oficina. Y durante una hora, de manera especial y monográfica, vamos a desvelar qué han dado esos 10 años en una entrevista muy, pero que muy especial con Isa. Isa García, una compi de Berri Ochoak, que poquito a poco va a desgranar lo que ha dado de sí estos años con sus historias y particularidades. De entrada, como entradilla, digamos, decir que esta oficina en estos 10 años, en su comunicado evaluación de quiénes han pasado por ahí, nos hablan ni más ni menos de 3.036 familias que atendieron en un servicio que mantienen solo 2 horas y media por semana, los lunes, todos los lunes desde hace 10 años, y que ahora está ubicado en el barrio de San Vicente, barrio Baracaldés, y todas las mañanitas de 11 a 1 del mediodía, allí está Isa y sus compas atendiendo, canalizando y, sobre todo, acompañando a los sectores empobrecidos y de gentes excluidas de Baracaldo, y por teléfono e internet de toda Euskal Herria y del mundo mundial. Pues la entradilla, lo prometido es deuda. Oigan y juzguen. En estos 10 años, un 36% de las personas que pasaron por las oficinas de atención de Berri Ochoak o les llamaron por teléfono han sido 36% pensionistas, jubiladas y viudas. 28% de esas personas eran jóvenes con empleos muy precarios. Un 16% mujeres con hijos e hijas a su cargo y un 12% personas mayores de 45 años sin empleo, desempleadas. Un 8% personas desempleadas de larga duración y se diría que un total de un 69% de todas las consultas, buena nota, mujeres. Ellas son las que se siguen preocupando de la vida, de que la vida tenga el suficiente calor, los cuidados, las atenciones, para que sea viable. Sin más, os animamos a todas a que escuchéis esta entrevista resumen de un año, que en este caso son 10, de búsquedas y luchas contra la pobreza y la exclusión, desde Euskal Herria, desde Baracaldo, Berri Ochoak, Isa, en el programa de Nosotras las Personas, especial fin de año, aquí en Radio Pimienta, de la Orotava pa'l Mundo.
Baile, música, placer y conciencia del otro.
Bueno, nosotras las personas, una de esa gente que siempre es agradable entrevistar, compartir, gente amiga, gente a la que se quiere, gente que nos abre caminitos, que nos da pistas y con la que compartimos muchas cosas. 10 años de Berri Ochoak, ni más ni menos que 10 años de visualización de la pobreza, de la exclusión, allá en Euskal Herria, en Baracaldo. Gente linda que hoy, bueno, a través de Isa vamos a estar un ratito introduciendo de qué va Berri Nuevo Ochoa. Isa, ¿de dónde viene esto de Berri Ochoa?
Bueno, pues Barrio Ochoa surgió hace un poquito más de 10 años, porque 10 años son los que hacemos con la Oficina de Información sobre las Ayudas Sociales Abierta. Pero Barrio Ochoa surgió pues de una serie de gentes que en un momento dado coincidimos en un espacio que era, bueno, proveníamos de diferentes grupos antimilitaristas, ecologistas, feministas, y estábamos en un local municipal. Y el ayuntamiento decidió un buen día echarnos a la calle, ¿no? Entonces, tras el desalojo de este local...
¿Eso era por qué año?
Eso, pues, hará unos 13 años o así.
Ajá.
Y, bueno, de ese local nos echaron. Entonces, cuando todas esas gentes nos vimos en la calle, decidimos ocupar una casa. Y, bueno, decidimos llamarla Barrio Ochoa porque la calle en la que estaba el anterior local se llamaba Barrio Ochoa. Entonces, jugando un poco con el Berri, Ochoa, Echea, bueno, decidimos llamarla Barrio Ochoa. Y en esa casa surgió una plataforma con el tema de la vivienda. Y de esa plataforma, más tarde, trabajando el tema de la vivienda, surgimos ya como colectivo Barrio Ochoac, que nos dedicamos más concretamente a trabajar el tema de la pobreza y la exclusión social. Y esos son un poco nuestros orígenes.
O sea que primero Barrio Ochoac y al ¿a qué tiempo? ¿Casi de seguido?
Sí, de seguido, porque de seguido. Sí, luego, ajá, pues más tarde también nos desalojaron de aquella casa y ya pues cada uno tomó un poco diferentes caminos.
O sea que como 12 años, más o menos, de 8 años.
Sí, unos 12 años o así.
Ajá.
Sí.
Ay, es importante esto de ir haciendo historia.
Sí.
y la oficina, el proyecto de la oficina... más bien la decisión de esa plataforma de Barrio Ochoa, ¿qué objetivos os marcabais? ¿Cuál era la identidad que os...?
Pues es que uno de los principales problemas que nosotros nos encontramos al empezar a trabajar el tema de la pobreza y la exclusión social fue un desconocimiento total sobre las diferentes ayudas que había en ese momento. Y nosotros, bueno, considerábamos que era muy importante socializar esa información, es decir, que la gente supiera dónde tenía que ir, supiera qué derechos tenía y qué podía exigir. Y más que nada, nosotros, bueno, la idea de la oficina surgió por eso. Luego, más adelante, también, gracias a la oficina, nosotros hemos conocido muchas realidades que no conocíamos y muy cercanas. Porque normalmente la pobreza te rodea, pero es algo que está ahí, que nadie comenta y que mucha gente esconde, ¿no? Entonces, por medio de la oficina también ha sido una manera de conocer esa realidad y también de transmitirla a otras gentes.
Ajá. O sea, visualización.
Eso es.
Mostrar, concienciar.
Y dignificar, que
y
es
dignificar.
Muy importante.
Ajá. Es. Romper con el estigma, ¿no?
Eso es. El aceptar que la pobreza es algo más común de lo que parece, ¿no? Y además que nadie está dispuesto a reconocer que es pobre. Entonces, un trabajo muy importante que yo creo que se ha hecho desde la oficina ha sido eso. El dar a conocer la cantidad de gente que sufre o que sufrimos esa historia, ¿no?
Isa, tuvisteis, igual que cuentan otros colectivos y gentes que estamos en esas y en ese tipo de objetivos, la sorpresa, a veces son, bueno, muy desagradable, de que mucha gente empobrecida nunca se había dado cuenta de que lo era. Por ejemplo, gente joven, gente del mundo de la cultura.
Sí, porque se vive con total naturalidad. O sea, la gente no asume que es pobre cuando tiene un trabajo en precario y sigue viviendo en casa de sus padres, ¿no? Para ellos es una situación normal y natural. Entonces tú, en el momento en que hablas, y nos suele pasar con muchísimos periodistas que vienen a cubrir las acciones que realizamos, ¿no? Te cuentan sus propias situaciones personales y dices, pues si tú estás viviendo una situación de pobreza, ¿no? Lo que pasa que como tienes trabajo, ¿no? Se supone que estás inserto en el mercado laboral
y que no eres pobre, pero evidentemente con, vamos, con las condiciones laborales que tienen de precariedad y los sueldos tan bajos que tienen, sí se dan situaciones de pobreza, pero muchas veces es lo que tú comentas, que no se es realmente consciente de lo que se vive.
Se confunde pobreza con pobreza extrema, interesadamente, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, en el imaginario colectivo está que la pobreza es eso, el indigente que está pidiendo en la calle, cuando la pobreza es algo bastante más amplio y que nos afecta pues a casi todos, si no directamente, si tienes un vecino, un hermano, un conocido que vive esas situaciones.
Porque claro, por definición, en el marco de la Europa esta del capital, la guerra tan moderna ella, de tanto desarrollo y crecimiento, hasta en ese marco de institucional hablan que una persona es empobrecida cuando no llega, está por debajo sus ingresos, a la mitad de la renta per cápita. En Euskal Herria puede ser alrededor de 1.190 euros, parece ser, al mes, ¿no?
Sí. Pues imagínate la cantidad de gente que vive por debajo de...
Individualmente, individualmente, claro.
Sí, sí, sí. Mira, es que según datos de la encuesta de pobreza y desigualdades del gobierno vasco, en la comunidad autónoma vasca el 6% de las personas viven en situación de pobreza y el 29% de las personas tienen dificultades para llegar a fin de mes. Estamos hablando de un 30% de toda la población de la comunidad autónoma vasca, que es una auténtica barbaridad.
Bueno, pues volvamos al objetivo de hoy, esos 10 años de esa oficina. ¿Cómo hicisteis? O sea, os levantasteis un día y dijisteis, venga, mañana la montamos. ¿Cómo fue aquellos orígenes, Isa?
Bueno, pues fue un poco un proceso, ya te digo, primero una reflexión del grupo, que veíamos la necesidad de socializar la información y de transmitirla, y luego ya pues fuimos un poco dando tumbos. Primero hubo que buscar un local, que bueno, pues en ese momento la verdad estábamos en casi en la calle. Y bueno, por medio de unas gentes que tenían un piso, pues nos dejaron una habitación y ahí estuvimos unos 4 años o 5 con la oficina allí, y luego ya, bueno, pues por medio de otra asociación que tenían un local, nos trasladamos a ese local y es donde estamos ahora.
O sea, hablamos 97-2001, sí, en ese pisito.
Eso es.
Ahí en Baracaldo.
Eso es.
O sea, 10 añitos. ¿Y cómo se vivía aquella primera etapa de los 4 años del primer piso? O sea, ¿cómo os desesperabais? ¿La gente iba con...?
No, bueno, habitualmente lo que nosotros hacíamos y seguimos haciendo son campañas informativas mediante buzoneo de la apertura de la oficina. Habitualmente se abre pues en septiembre y se cierra a finales de julio, ¿no? En agosto pues suele estar cerrado porque la gente se suele ir de vacaciones o también, bueno, el ritmo es bastante más bajo. Entonces, pues lo que nosotros solemos hacer es eso, como 2 veces al año una campaña informativa diciendo dónde está la oficina, cuándo se abre, y habitualmente las mayores, bueno, cuando acude más gente suele ser cuando hacemos esas campañas, pero también es cierto que se pasa gente durante todo el año. Te quiero decir, el goteo es constante, no hay...
¿Y aquellos primeros 4 años, o sea, del 97 al 2001, sí, en aquel primer piso, o sea, ya era esa situación de...?
Sí, la gente iba pasando poco a poco y, bueno, también es cierto que ahora se conoce más la oficina, antes se conocía menos, el boca a boca funciona mucho. Y sí puede, bueno, sí puede ser que ahora seamos más conocidos y acuda más gente, pero... Tampoco hemos notado que haya habido un incremento. Te quiero decir, ha sido algo continuado en el tiempo.
Y la gente de vuestros entornos, ¿no? Sí. Porque como hablabas, venís de Berri Etxeak.
Sí. Sí.
Constituís Berri Otxoak, 2 años de clarificación un poco sobre la oficina.
Sí.
Y oficina en marcha, primer piso, imagino, primera campaña.
Sí. Sí.
¿En principio muy solas o con muchos acompañamientos y comprensión en el entorno, digamos, organizativo de Baracaldo?
Pues sí, es cierto que al principio no es que a nosotros no se nos viese con buenos ojos, sino la reivindicación. No se entendía, se seguía funcionando con el chip de el trabajo dignifica, el trabajo realiza, entonces tú tienes que vivir de tu trabajo, ¿no? Entonces eso de cobrar, como ellos decían, ¿no? O como algún sector decía, ayudas no estaba muy bien visto. Sí es cierto que ha habido una evolución desde determinados sectores y ahora el tema de las ayudas se ve como algo normal, normalizado.
Bueno, por terminar un poco aquel bloque histórico, yo recuerdo 97-98, Euskal Herria, fundamentalmente en Vizcaya, recogida de firmas, te sonará, por una ILP, 82.000, si no recuerdo mal, más o menos, y generó mucho ruido, ¿no?, entre los colectivos sociales, todo aquello, ¿no?
Sí.
¿De qué hablamos? Para quienes no sepan aquel momento histórico, ¿no?, de la lucha, digamos, por los derechos sociales, sobre todo en las vascongadas, ¿no?, porque se orientó aquella ILP, Iniciativa Legislativa Popular,
sí,
hacia, con las 82.000 firmas, el Parlamento Vasco, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y cambia un poco todo el marco de... ¿Cómo lo vivisteis vosotras?
Con lo de la ley, sí, contra la exclusión...
La Carta de Derechos Sociales, ¿no? Y, bueno, si no recuerdo mal, se llamaba Gogoa.
Sí.
¿Vosotras en la oficina entendisteis, os sentisteis comprendidas? ¿Cómo vivisteis aquel momento?
La verdad es que no estábamos muy de acuerdo.
Sí, 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 ¿no? Es historia, ellas mismas también. He leído en muchos sitios que se autocritican, ¿no? Pero aquí el momento os chocaba, nos chocaba...
Es corta un poco.
Vale, vale, vale. Pasamos página sin ningún problema.
Pasamos
sin,
mejor.
Sin ningún problema. No, quería introducirlo porque fue un cambio, ¿no? Digamos, en el terreno legislativo, en el País Vasco, partiendo de esa iniciativa.
Sí, que luego derivó
En la ley de derechos sociales, con un nombre nuevo que se llama renta básica, hasta entonces. Era la renta mínima de inserción, el ingreso mínimo de inserción, la ayuda de emergencia social, y cambia el marco, claro, inteligentemente por los partidos de los parlamentos.
Sí, pero es que al final de eso de siempre, mucho ruido y pocas nueces. Te quiero decir, a nosotros cuando se anuncian todas esas medidas a bombo y platillo, al final lo que siempre nos encontramos son recortes. Por ejemplo, ahora que están intentando modificar hay un anteproyecto para modificar las ayudas de emergencia social, pues sinceramente temblando, porque lo único que hacen es aplicar recortes.
Bueno, vamos a poner un poco de música por eso del ritmo de la radio y volvemos en un momentito, ¿vale?
Vale.
Casa vacía, las manos perdidas y un amor sin amarlo. María vale más el rato tan solo, el hueco tan hondo que un amor sin amarlo. María, ya vendrán otros días repletos de brisas y amores amados. María, no hagas caso del viento que trae los silencios de tu desencanto. María, vale más la calle tan fría, la vista perdida, que un amor sin amarlo. María, no hagas caso del gesto que trae tu recuerdo repleto de llanto. María, vale más llorar la soledad que darse en un amor porque otro nos dejó. María, vale más llorar la soledad que darse en un amor porque otro nos dejó. piel inconsciente y un amor sin amarlo. María, vale más la noche sin velas, el sueño sin vueltas y un amor sin amarlo. María, ya vendrán otros vuelos que llenen tu cuerpo de amores amados. María, ya vendrán otras lunas que inunden de lluvia la sed de tus años. María, vale más llorar la soledad que darse en un amor porque otro nos dejó. María, vale más llorar la soledad que darse en un amor porque otro.
Hablábamos de un marco allá por 97-99, un movimiento social de cierta importancia, sobre todo en las vascongadas, que el mundo institucional da la vuelta y modifica el enunciado de los dispositivos ante la pobreza extrema y severa. En el País Vasco aparece el nombrejo de renta básica y, sobre todo, o sea, digamos, los pequeñitos grupos, entre ellos Berri Ochoa, que estabais impulsando esa visualización, ese conocimiento de derechos, entráis en un nuevo escenario, ¿no?, de marco legislativo. O sea, pasado ese momento, digamos, ¿cómo se va encontrando el pulso Berri Ochoa? Si primeros momentos de este llamado nuevo siglo, ¿no?, finales del anterior, el año 2000-2001.
Bueno, pues nos encontramos con, como tú has comentado, con la Ley contra la Pobreza y la Exclusión Social, donde allí se recogen, pues, que va a haber una serie de ayudas. Por un lado, la renta básica, que sería una ayuda periódica para, bueno, que es, entre comillas, un derecho, es decir, que si se cumplen una serie de requisitos y condiciones, se tiene derecho a ella, y esta ayuda sería para vestido y alimentación. Y por otro lado nos encontramos con las ayudas de emergencia social, que no son un derecho, es decir, están sujetas a presupuesto, es decir, que si se destina dinero para ellas, se pueden percibir, y si no hay dinero en ese momento, pues no se perciben. Y bueno, estas ayudas, cabe decir que son pues para gastos derivados del pago de hipotecas, alquileres, bien, luz, agua o derramas de la vivienda. Más que nada, así a grosso modo, por decirte un poco, bueno, las ayudas que hay. Luego estarían los incentivos al empleo, que son que si cobras menos de, bueno, una cantidad estipulada, pues se complementan hasta un poquito más de lo que sería la renta básica, por decirte más o menos así a grosso modo las ayudas que hay.
Y todo esto con una palabrota muy fea que se llama contraprestación, ¿no?
Eso es el quid de la cuestión. En principio, las contraprestaciones, bueno, en ningún momento te puedes negar a hacerlas. Es decir, en el momento en que eres perceptor de una de estas ayudas, la administración puede hacer que, bien, Según ellos, que te formes en determinadas actividades, como pueden ser, pues, camarero, jardinero, este tipo de cosas, o bien ponerte a trabajar, como caso sabido, subcontratado para la misma administración, pues, vamos, cobrando un sueldo bastante más bajo que el que cobraría cualquier trabajador contratado por esa misma administración.
Entonces, de alguna manera, digamos que la contraprestación es el quitarse de encima a la gente. ¿Cómo lo vivís, sobre todo desde Berrio Ochoa, en esos primeros años con el nuevo marco legislativo? Porque ya existía antes la contraprestación, sí, sí. Pero parece ser que no ponían tanto énfasis, y parece que ya empiezan a poner mucho énfasis, sobre todo finales de los 90, primeros del 2000, ¿no? Allá en el País Vasco, ¿no?
Sí, sí, es cierto, es cierto. Pues, hombre, lo vivimos es una manera de controlar y fiscalizar la vida de la gente. Es decir, en el momento en que tú eres perceptor, o cualquier persona es perceptor de este tipo de ayudas, lo que hace la administración es, vamos, mediante esta serie de cursillos, es controlar el que tú, al ser perceptor de la prestación, no hagas absolutamente nada más.
Claro.
Eso es. Y luego sí nos encontramos, por ejemplo, lo que he comentado antes, por ejemplo, en el Instituto de Deportes de este municipio de Baracaldo, se subcontrató a gente con unos sueldos miserables para hacer trabajo que antes se estaba haciendo otra gente a la cual no se la contrató, ¿no? Entonces, también es una manera desde la propia administración de ya no abaratar, vamos, de no quiero utilizar ningún calificativo que falte a nadie, ¿no? Pero bueno, nos parece como poco rizar el rizo, ¿no? Porque se está, vamos, la propia administración está incumpliendo, vamos, sus propias leyes, ¿no?
Claro, curiosamente, ¿no? Una de las cosas que mucha gente que andamos en estas búsquedas, ¿no? De primero de cómo mejorar la vida en un sentido colectivo, universal, pero mucho más de las gentes empobrecidas, el rizo es que de repente la renta mínima de inserción aparece en el escenario de las prestaciones, ¿no? De los supuestos derechos subjetivos, ¿no? El caso este que a partir de 99-2000 se denuncia como renta básica, y parece que el trabajo social ya no existe, ¿no? Ya no hay informes sociales, no hay situaciones de necesidad, todo se aboca, parece ser, da la impresión, hacia ese tipo de dispositivos, ya sea de la llamada renta básica, vasca, o de la ayuda de emergencia social, ¿no?
Sí, sí, eso es lo que se recoge.
Claro. O sea, de tal forma que lo que dicen, ¿no?, que es la base del trabajo social, donde hay necesidad hay que buscar recursos, se juega con esta ley para decir, no entras, sí entras, y ya no hay nada más, ¿no? Esto es casi todo, ¿no?
Sí, pero es que, a ver, al final, sí, bueno, el problema que nos encontramos es que la administración lo que quiere hacer es fiscalizar la vida de las personas. Es decir, muchas de estas ayudas al final se conceden dependiendo del criterio totalmente arbitrario del asistente social que te toque.
Ajá.
Entonces, depende como sea el asistente social de turno, pues puede que lo que hemos comentado antes, ¿no?, tengas que hacer contraprestaciones o no. Eso también, y es una de las reivindicaciones que hacíamos, por ejemplo, el que las ayudas de emergencia social sean un derecho, para que no se den situaciones como, por ejemplo, que en un municipio, por ejemplo, como puede ser Baracaldo, para gastos de estudio o de inserción laboral directamente, según se solicitan, se denieguen, o no se den, por ejemplo, ayudas de emergencia social para gastos derivados de tratamientos médicos que no cubra la seguridad social, y en municipios como, por ejemplo, Galdacao, pues se den.
Claro.
¿No?
Claro, claro, claro. Oye, pero Isa, hay una cosa, bueno, estamos hablando con Isa, por quienes ya os hayáis incorporado ahora mismo, de Berri Ochoa, y la razón, el sentido de esta entrevista, es los 10 años de un instrumento que pone en marcha Berri Ochoa, que son las oficinas, la Oficina de Información y Derechos Sociales, desde esta plataforma contra la pobreza, las situaciones de empobrecimiento y exclusión social de Euskal Herria, en concreto de Baracaldo. Isa, para quienes no lo sepan, porque a ti te parecerá lo más normal, parece ser que ahí, cuando tenéis una relación en los servicios sociales, os dan el documento de lo que solicitáis.
¿Cómo nos dan el documento?
O lo que se llama, creo entender, la sábana. O sea, tú cuando solicitas la renta básica, la ayuda de emergencia social, ¿te llevas una copia, una documentación de haberlo solicitado?
Sí.
Claro. ¿A ti te parece todo esto muy normal?
Claro, sí. Ah, bueno.
Tú te das cuenta que Euskal Herria en esto es muy diferente.
Ya.
Claro, porque eso os da posibilidades, ¿no? O sea, decir, bueno, de que no te engañen, de que existas, ¿no? De que tienes ese documento, ¿no? He pasado. Claro. Es que te cuento esto, Isa, porque, sí. Bueno, estamos aquí en Canarias,
sí. Pero
ni te contaré lo que sucede también en otros territorios, uh-huh. En Portugal en su conjunto. O sea, la gente tiene relaciones con los servicios sociales,
sí. Y
depende de la persona, sí. Normalmente trabajadora social, que les atiende,
sí. El
que diga que han pasado por allí o no, ¿no? ¿Qué significa, no, el tener ese documento para vosotras?
Hombre, es que la ley aquí
sí. Establece
que, vamos, te tienen que dar una copia de lo que tú has solicitado. Ese documento lo que acredita es que has solicitado, cuando lo has solicitado, y si no hay una respuesta de la administración, tú puedes con ese documento reclamarle a la administración.
Claro. Claro, vosotras lo veis con total naturalidad.
Claro, hombre, eso también ha sido una pelea, te quiero
claro,
decir.
Claro, por eso quería que contaras.
Sí, antes no se daba ningún documento. Esto ha sido una pelea que se ha conseguido. A ver, sí es cierto, nosotros ahora lo vivimos con normalidad. Es más, nos extraña lo que tú comentas, ¿no? Pero, vamos, aquí cualquier trámite que haces con la administración se te da un comprobante de cómo has hecho todo ese trámite.
No, pues para que sepáis y viváis la diferencia,
sí.
en el resto del llamado Reino de España y súbditas no hay, y hombre, en Portugal tampoco, ese tipo de relación con la institución. Y como muy bien dices, y por eso hacía la pregunta, y muy bien tu aportación, Isa, o sea, fue una lucha, ¿no? Fue una lucha que tuvisteis que llevar a cabo, ¿no? En su momento, ¿no? Y que ahora a lo mejor la gente percibe como muy normal, ¿no? Lo percibís como muy normal.
Sí, es que me soñó, porque hasta yo me...
ya te percibí.
Porque para mí, claro, lo vives con total normalidad, pero sí tienes razón, sí fue una pelea. Y bueno, hubo alguna denuncia.
Sí, exacto, sí.
Por parte de, como ellos llaman, usuarios,
sí.
A la administración para que se aplicase esta...
Sí, en sí. Concreto fue el Ararteco quien sí. Les aconsejó de que cumpliera
sí,
la ley.
Sí, me has desempolvado.
se trataba de hacer algo así, ¿no?
Sí,
de recordar los 10 años y lo que cuestan las cosas, ¿no?
Sí.
Es curioso, ¿no?, que ahora se viva esto con tanta naturalidad. O sea, es curioso, es positivo, pero también lo interesante de haceros esta entrevista es que otras muchas gentes sepan sí. Que con lucha,
sí.
con continuidad, con perseverancia, con, bueno, estrategias, ¿no?, y ciertas habilidades.
Sí, puntualizándote un poquito, de
sí.
persona que te
no,
ha
no,
contado,
no, no.
Con luchas, pero además desde lo más básico y más elemental, desde el pueblo,
Exacto. Frente
al ayuntamiento, y reclamando lo que las cosas en las que el ayuntamiento tiene gestión y tiene capacidad para hacer algo, sacándoles los colores.
Claro.
O sea, no hace falta ir a
grandes
Vasco,
discursos,
que también
¿no?
hay que ir, ¿eh?
Sí.
Pero desde lo más básico y desde lo más, que a veces ni siquiera valoramos, porque es algo tan cotidiano que no nos damos cuenta de la importancia que tiene. pero sí hay que decir que la mayor parte de los logros de Berriochoa y del resto de plataformas contra la pobreza y la exclusión social se producen por eso, porque se trabaja con lo cotidiano y con lo que tú puedes hacer todos los días frente a, entre comillas, esa institución que es la más cercana al ciudadano, ¿no?, como es el ayuntamiento.
Ajá. Una de las cosas que sorprende de Berriochoa a la gente que os venimos siguiendo por ese mundo magnífico, en positivo, en los aspectos positivos del Internet, por los comunicados que recorren geografías diversas, sí, y cuando de vez en cuando se os acompaña allí en persona, o sea, sorprende la capacidad que tenéis de vincular temas al hecho del empobrecimiento, del dolor humano, de la exclusión, por ejemplo, el militarismo, ¿no?
Sí. Hombre, es que todo está relacionado y el militarismo yo creo que es, bueno, has dado en la clave, ¿no? O sea, si se destinase, una mínima parte de lo que se destina a gastos militares a gastos sociales, pues otro gallo nos cantaría. Pero en todos los aspectos, ya no solo en la pobreza, sino en el cuidado de los mayores, en el cuidado de los niños, en todos los aspectos de la vida.
Vosotras, si no recuerdo mal, además de compartir cantidad de iniciativas con Caquicha, sí, ¿no?, una marcha que soléis hacer casi todos los años en esas épocas, ¿no?
Sí.
Los gastos militares.
Para necesidades sociales.
Sí, ¿no? Era algo así, ¿no?
Sí, y luego también otro tema que me ha recordado, por ejemplo, el tema de la objeción fiscal.
Ajá.
Que aquí es algo que se trabaja mucho, también con los grupos antimilitaristas y con los grupos de mujeres, que consiste, pues cuando se va a hacer la declaración de la renta, en pues añadir una hojita en la cual explicas que la cantidad que se destina de tu declaración de la renta a los gastos militares, que esa cantidad tú ya la has aportado a, pues por ejemplo, diferentes proyectos. El año pasado creo recordar que era la Posada de los Abrazos, no sé si conocéis, es un proyecto que desarrollaba el grupo de mujeres de Bilbao, que era pues eso, una especie de pensión para personas que estaban en riesgo de exclusión, bueno, que estaban en la calle literalmente, y ahí podían empadronarse, era una manera también de acceder a las ayudas sociales. Y bueno, tan mala suerte que el año pasado se quemó y pues se decidió que todas las aportaciones de la objeción fiscal fueran destinadas a ese proyecto.
Isa, por aquello del ritmo de la radio,
sí,
vamos a seguir en la próxima.
Vale.
Vamos a hacer un paroncito con la música y estamos escuchando a Isa de Berriochoa, Baracaldo, Euskal Herria, Derechos Sociales.
Me miran mal y no les hago caso. Y si no apagas el motor de tu carro, te queda poco, ya amigo, en este barrio. En esa calle no se sabe cuándo llueve, por la noche no parece esa mentira de verdad. Tanta gente me chirría los oídos, ya no puedo yo vivir sin dejar de pensar.
Y en esta calle no se sabe cuándo llueve, por la noche no parece esa mentira de verdad. Y en esta calle no se sabe cuándo llueve, por la noche no parece esa mentira de verdad.
Gente nueva, con gente diferente, ya no se juega pelota a la pared. Que si una puerta se convierte en una calle, si viene un coche me río yo de él. En esa calle no se sabe cómo llueve, por la noche no parece esa mentira la verdad. Tanta gente me chirría en los oídos, ya no puedo yo vivir sin dejar de pensar.
Y en esta calle no se sabe cuando llueve, por la noche no parece esa mentira de verdad. Y en esta calle no se sabe cuando llueve, por la noche no parece esa mentira de verdad.
este barrio. Hay un amigo en este barrio. Hay un amigo en este barrio. Sens Bugalú, Sens Bugalú, Zanuzale, Iluzale. Sens Bugalú, Sens Bugalú, Zanuzale. Hay un amigo en este barrio. Sens Bugalú, San Bugalú, Zanlelele. Sens Bugalú, Sens Bugalú, Zanuzale.
Sabe lo que vale la calle. Hay un amigo en este barrio. Sabe lo que vale la calle. Hay un amigo en este barrio. Sabe lo que vale la calle. Hay un amigo en este barrio. Que sabe.
Bueno, aquí estamos de nuevo disfrutando de la escucha, de las reflexiones, de lo que es el contar, el dar a conocer 10 años de lucha, de búsqueda de un instrumento que se llama Oficina de Información, Derechos Sociales, Plataforma contra la Pobreza y la Exclusión Social, Berri Ochoak, de Barakaldo. Isa, de nuevo nos hablabas de una casa de abrazos, una casa de abrazos, un proyecto, objeción fiscal, esa capacidad, ¿no?, que fuisteis encontrando de incorporar vuestra cotidianidad a otras muchas, ¿no?, y vincular luchas, ¿no? ¿Cómo era aquello de la casa de los abrazos?
Bueno, es la posada de los abrazos.
Posada de los abrazos, perdóname.
Sí, y bueno, lo que comentaba era el tema de la objeción fiscal. Que es eso, pues en la declaración de la renta destinar lo que se destina a gasto militar a proyectos sociales, y en este caso este año por ejemplo el proyecto que elegimos entre comillas, ¿no?, un poco llevados por ese incendio, fue a la Posada de los Abrazos, que como os comentaba antes era un proyecto para que personas que están en situación de pobreza y exclusión social pues puedan acceder a las ayudas sociales.
Ajá. A menudo, creo recordar, si no me equivoco, aparece una guía sobre derechos sociales con un grupo de mujeres, algo así como Argitan.
Sí.
¿Cómo se desarrolla esa confluencia, ¿no?, de Berri Ochoa, esa capacidad de, primero con Gasteiz Coac, aquella edición, sí, que hicisteis, ¿no?, de,
sí,
con el tema del estudio, ¿no?, del gasto,
sí,
militar,
sí, eso es,
que podría cubrir, ¿no?, en los derechos sociales. Y con Argitan ya parece que los últimos años, ¿no?, desde mediados,
sí,
de estos últimos, bueno, 5 años, ¿no?, desde, claro, el 2002, 2003,
sí,
no sé si me equivoco, aparecéis. ¿Quiénes son esas mujeres de Argitan? ¿Por qué se da esa confluencia?
Pues bueno, Argitan es un proyecto también que surge en Barakaldo, desde el grupo de mujeres en un principio, y ahora ya funciona de forma autónoma, ¿no? Y es un centro de asesoramientos a las mujeres, pues a nivel legal, y luego también con apoyo psicológico. Esto se da, pues, en el pueblo en el que vivimos, en Barakaldo, por ejemplo, por parte del ayuntamiento no había ningún proyecto de este tipo. Entonces surge la necesidad porque, al grupo de mujeres llegan muchas, mujeres que necesitan información y asesoramiento. Entonces este centro surge un poco por eso. Y bueno, nuestra colaboración se da porque en ese asesoramiento a las mujeres vienen tema de malos tratos, separaciones y demás, nos encontramos, tanto ellas como nosotros, con que uno de los principales problemas que tienen, bueno, que la pobreza al final tiene rostro de mujer, y las personas que más padecen la pobreza son mayoritariamente, bueno, somos mayoritariamente las mujeres. Entonces, esa es un poco la idea de la que surge el hacer una guía.
Ajá. Una guía que, por cierto, ha sido de gran utilidad, que es bueno que lo sepáis, en muchísimos territorios, que ha sorprendido mucho, pero por el medio hubo un libro, ¿no? Un libro que, algo así como Lucha contra la exclusión, de una editorial vizcaína, una portada, recuerdo, azul blanca, y que para muchas era como la novedad de, bueno, ostras, una gente lleva tiempo, tiene una serie de proyectos. ¿Qué fue para vosotras esa producción, ese material en su momento, ese libro, ese texto?
Pues yo creo lo que he comentado antes, un poco socializar tanto nuestras experiencias como nuestras reflexiones.
¿Y de alguna manera estáis contentas de ese material? ¿Os identificáis en todo lo que...? ¿O cambiaríais cosas hoy en día?
Sí, lo que pasa que ya te digo, esto es un proceso que vas avanzando cada día un poco y muchas veces yo en esta entrevista me he dado cuenta, no eres consciente de todo lo que has avanzado y todo lo que ha supuesto esa lucha que desarrollas día a día, ¿no? Entonces, pues sí, es cierto que van cambiando cosas.
Parece ser la impresión observándoos, ¿no?, a las gentes de Berriochoac, ahí en Baracaldo, desde la distancia y el cariño, que habéis dado con una de las claves que se teoriza mucho, pero que casi nadie acierta, la relación con otras para apoyarles a ellas y que os apoyen el trabajo que ahora llaman teóricamente en red, ¿no? O sea, parece una constante, ¿no?, en vosotras, ¿no?
Sí, es que yo, como te he comentado antes, todo está interrelacionado, o sea, nada es por casualidad, te quiero decir, todo es fruto de un conjunto de situaciones, no, las cosas no salen por generación espontánea, entonces todos los problemas que nos afectan están interrelacionados y hay que trabajar con el resto de colectivos para solucionar no solo el problema que nosotros pues trabajamos en esa parcelita tan chiquitina, ¿no?, sino para evolucionar e intentar avanzar en todos.
Muy bien. Sí, y quería que explicarías un poquito por qué cuando una persona llega a Baracaldo, sobre todo el barrio San Vicente, pero cualquier barrio de Baracaldo, ¿no?, va por allá y ve rápidamente en determinados momentos del año un cartel estratégicamente en una esquina. Seguramente si va a casa de alguna persona que conozca en Baracaldo, puede que en su buzón tenga un folleto de ese mismo color. Esa técnica, ¿cómo descubristeis, cómo habéis conseguido hacer y mantener en el tiempo ese trabajo de difusión que tanto nos asombra a muchas, ¿no?, de Berriochoac? ¿Qué es lo que hacéis? Porque hay muchísima gente que lo desconoce, ¿no? ¿Cómo hacéis esas campañas, ¿no?
Pues, bueno, también ha sido un proceso. Bueno, aquí al final lo que nos hemos dado cuenta, lo que funciona y la manera de llegar a la gente es buzoneando, aunque cueste mucho trabajo y además sea un trabajo que no se ve, quiero decir que es muy poco gratificante, pero bueno, es un trabajo que al final da sus frutos porque tú le estás llevando a la gente la información que necesita al buzón de su casa.
Claro. Y claro, lo que la gente recibe en su casa, luego a veces ve en la calle que es parecido, ¿no?, a un cartel, porque sacáis también unos carteles muy bonitos, por cierto, ¿no?
Sí, mayoritariamente de denuncia.
Sí, ¿no?
Se intentan vincular, pues sí es cierto que seguimos una tendencia sobre el azul y el blanco bastante reconocible ya, pero bueno, sí es,
o sea,
cierto.
¿Quiere decir que utilizáis unos colores para cada temática?
Bueno, sí puede ser, ahora que lo dices.
Está bien, o sea que se produce identificación,
sí,
¿no?, cuando
sí,
se ven los...
Sí.
Está bien eso, está bien. Y eso fue por intuición, ¿no tuvisteis grandes debates internos?
No,
de cómo...
la verdad que fue una cosa que vino un poco dada, ¿eh? Te quiero decir, empezamos con el tema del azul y el blanco y seguimos, pues...
Muy bien. Oye, Isa, para quienes se incorporen, estamos hablando con Isa de Berri Otxoak, es el aniversario de los 10 años de esa linda oficinilla de información sobre los derechos sociales allá en Baracaldo, en Euskal Herria. Además de pegar, además de estar en la calle, en el Tajo, buzonar, pegar esos carteles, tenéis también capacidad de mediación institucional, ¿no?
Sí, bueno, entre comillas, la capacidad de mediación. Sí, es cierto que, pues en la medida en que eres una organización que te mueves y que mete ruido, pues al final hablan contigo. Entonces sí, es cierto que se ha hablado con el Gobierno Vasco, se ha hablado con Diputación, y sí es cierto también que una de las cosas que nosotros hemos trabajado mucho es el hablar con los diferentes partidos y el negociar hasta el punto en el que tenemos capacidad, ¿no? Pues a la hora de aprobar leyes o hacer decretos, el negociar con ellos e intentar conseguir las pues máximas cosas posibles, que muchas veces evidentemente no se consigue todo lo que se quiere, pero sí es cierto que mediante esa técnica ha supuesto avances.
¿Avances de qué tipo? Porque avances, parece ser
pues,
que ahora
por ejemplo, con el tema pues el intentar equiparar la renta básica al salario mínimo interprofesional, esas pequeñas subidas, entre comillas, ¿no? Pues, por ejemplo, el año pasado estaba al 86% del salario mínimo interprofesional y este año está al 88%. Esos pactos, esos incrementos que se iban a producir durante los años siguientes, ese tipo de cosas se han negociado.
Ajá. Negociación, como dices muy bien, en diferentes planos, ¿no?, de relación, por un lado con el mundo institucional, pero nunca dejando la calle.
No, evidentemente, o sea, nosotros, a ver, y los partidos lo hacen porque también les interesa, evidentemente. Nosotros negociamos con ellos hasta donde podemos, o hasta donde ellos nos dejan, pero por otro lado nosotros seguimos presionando en la calle, porque si negocian con nosotros es porque les presionamos, si no, no lo harían, evidentemente.
Está claro. Y es estar en la calle. Berri Otxoak es un grupo de preformas o Berri Otxoak, porque claro, una de las cosas que nos asombra a todas es la capacidad de imaginación y desarrollo de esos, digamos, actos, ¿no?, de denuncia, ¿no?, ahí en la calle, ¿no?, con expresiones artísticas de todo tipo, ¿no?
Hombre, a ver, nosotros lo hacemos, pues mira, por algo tan básico y elemental como porque hay que hacerlo. Y ese hay que hacerlo porque se consiguen cosas, no ni porque tengamos ninguna ganas de notoriedad, ni de fama, ni de nada, ¿no? Y bueno, las expresiones artísticas, a veces entre comillas, ¿no? Pero bueno, sí es cierto, y poniéndonos un poco más serios, lo hacemos porque es así cómo se consiguen las cosas, ¿eh? Parecerá una tontería el meterse un día en una fuente o el desnudarse delante del Gobierno Vasco o, yo qué sé, el vestirse en un momento dado de preso con una bola, con una pancarta y dar una rueda de prensa, ¿no? Pero sí es cierto que esas cosas funcionan.
Sí, pero ahí tiene que existir un trabajo, tanto de cara a la sociedad, que lo has explicado, esos buzoneos, esos carteles, esa interrelación, ¿no?, con los grupos, que generará, entendemos, apoyo mutuo, entender que lo vuestro es suyo, de alguna manera, y con los medios. ¿Cómo conseguís esa ruptura, digamos, bueno, pues con las barreras de los intereses que hay en general en los medios de masas, ¿no?
Pues como te he comentado al principio, al final, vamos, trabajas un tema que le afecta tanto a la gente, o sea, que es tan cotidiano y tan normal, que la gente hace, los mensajes que nosotros lanzamos los hacen suyos, porque lo viven.
Ajá. Se siente muy identificada la gente.
Eso es. Y aparte nosotros, yo creo que hemos conseguido, como comentaba al principio, el socializar que esa problemática existe, que no es algo malo, que es algo que nos ocurre y de lo cual no tenemos la culpa. O sea, vivimos en un sistema que ha generado una serie de desigualdades y es el propio sistema el que las tiene que paliar, ¿no? Y también porque hemos conseguido dignificar esa situación.
Superar el estigma, ¿no?, de la pobreza.
Que eso es muy, muy importante.
Muy importante.
Y el que la gente, como un derecho, es decir, tú no vas a pedir nada, vas a exigir algo que te corresponde. Que eso es muy, muy importante.
Muy bien. Bueno, vamos a poner música y seguimos. Estamos escuchando a Isa de Berrio Ochoa, décimo aniversario, Oficina de Información, Derechos Sociales, Baracaldo, Euskal Herria.
Con banderas por la humanidad y contra el neoliberalismo. El que no lo entiende es seguro porque tiene un cartón por alma.
Selva de muros de piedra, testarudos pasos sobre el hormigón, con el tiempo dibujan su huella, tantos sonidos sellan al corazón, a veces derrotados pero nunca solos, testarudos albañiles de lo común, imposible es la prisa y la espera, hay quien sueña y hay quien se excusa, unos esperan a que salga el sol y otros lo empujan, hay quien vive como no está escrito, ante la encrucijada inventa nuevos caminos, tantos sonidos sellan al corazón, derrotados pero nunca solos, saludos albañiles de lo común, imposible es la prisa y la espera.
Y me presento, somos cimiento, somos la fuerza que pone el mundo en movimiento, somos la mano que mata el pan y muerde hambre, soy padre que ni mi alma es pan ingobernable, somos el software libre de nuestro mundo posible, somos el barrio, somos la base, somos el pueblo, venite y declaramos el fin del fin de la historia, somos mañana, somos presente, somos memoria.
Isa Baracaldo Berriochoak, Euskal Herria, un proyecto. Un proyecto ilusionador, oficina de información, desde una plataforma contra la pobreza y la exclusión social. ¿Y cuál es el balance de estos 10 años, este aniversario, Isa? ¿Cómo sintetizarías un poco estos 10 años en 8 minutos, por ejemplo?
Bueno, pues yo creo que por un lado ha sido positivo porque, como hemos visto durante toda la entrevista, se han conseguido cosas y cosas muy importantes, ¿no? Como nos has recordado tú muy bien antes, por ejemplo, el tema de que la administración te dé un comprobante. El tema también, como hemos estado comentando durante toda la entrevista, que yo creo que es una de las cosas más importantes, es que, bueno, que vivamos el tema de las ayudas de, bueno, el tema de las ayudas sociales como algo que es un derecho, algo que podemos y que debemos exigir, no pedir, digo exigir. Porque es un derecho, como he dicho antes, que se genera porque hay un sistema que genera desigualdades y ha de ser el propio sistema el que las palíe, ¿no? El que articule las medidas que sean necesarias para paliarlas. Y por otro lado también, pues un sabor un poco agridulce porque todavía, vamos, las ayudas consideramos que tienen que ser más amplias de lo que son. Entonces consideramos que todavía el camino es muy largo, que hay que seguir trabajando día a día para pues intentar que sean cada vez más y que cada vez sean para más personas.
Isa, gentes que no conozcan, bueno, nos conozcan personalmente, no conozcan el grupo, se hayan acercado a Berrio Choac por internet o por una noticia coyuntural en un medio de comunicación, el que fuere, pueden creer que sois por lo menos 300 o pueden creer que Medio Baracaldo está en Berrio Choac. ¿Cómo conseguís que, bueno, las que seáis, o sea, con lo cual te... Con intencionalidad te hago la pregunta porque creo que es importante saber que no mucha gente puede hacer cosas. Y segundo, ¿cómo hacéis ese trabajo actual en red donde aparecen organizaciones como JOZ, como OAC, como CNT, como SK Quiz, como muchísima gente? ¿Cómo vivís y cómo desarrolláis cotidianamente esa práctica desde Berrio Choac?
Pues bueno, te comento, Berrio Choac somos muy poquitos, pero sí es cierto que siempre hemos tenido un colchón alrededor muy amplio, ¿eh? Y también es cierto que, bueno, quien conozca un poquito Euskadi, pues esto es muy plural, somos muy poquitos en muchas cosas y muchos en muy pocas cosas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y aquí nos conocemos todos. Entonces, el trabajo con otras organizaciones es fácil en el sentido que hay mucha comunicación, quiero decir, que te encuentras en diferentes espacios y en diferentes ámbitos, y luego ya es cuestión de que queramos. Y desde nuestra parte se quiere y se intenta limar las perezas y llegar a los acuerdos que sean posibles. Cuando no es posible llegar a un acuerdo, pues bueno, no se llega, ¿no? Se trabaja en los aspectos en los que se coincide.
Asamblea de Paradas de Baracaldo, sí. Arguita, Caquitza, se diría que son como los grupos naturales más las parroquias con las que tenéis una intensa, ¿no? Y casi cotidiana, ¿no? Pero muy... muy constante, ¿no?, relación en vuestras campañas, ¿no?, y en vuestras iniciativas.
Sí, sí, con el mundo de la Iglesia no hace mucho tiempo, pero sí es cierto que se tiene mucha relación porque al final coincides en los campos de trabajo.
Ajá, y se coincide sector... sumándonos, parece ser, ¿no?
Sí, perdón.
Que se coincide sumando, que no se coincide
eso
confrontando,
es, sí,
¿no?
Es cierto que al principio, tengo que reconocer, había cierto, como diría, ¿no? Vamos, había...
desconocimientos mutuos.
Eso es, eso es. Y sí es cierto que ha habido que trabajar mucho, sobre todo con algunos sectores de la Iglesia, que todavía es el día que no nos ven con buenos ojos. Pero bueno, también han reconocido... pues que, vamos, trabajando con nosotros se consiguen muchas más cosas.
¿Por el medio criminalización? ¿Os sí. han criminalizado mucho?
Sí. Sí, el, vamos, los mayores problemas que hubo con el mundo de la Iglesia en un principio fueron esos. Entre comillas, la radicalidad, ¿no?, con la que se nos tildaba.
El ir a la raíz de las cosas, de los problemas, ¿no? O sea...
Sí, luego, bueno, que ya sabemos en esta Euskadi en la que vivimos, pues los temas políticos se mezclan mucho. Entonces, hay que andar con mucho tiento y...
Todo el tema de las amistades, ¿no?
Sí, bueno, amistades al final, esto es un pueblo, te quiero decir, claro. Me refiero a Euskadi, nos conocemos todos. Y además eran situaciones que igual en otras partes del Estado no se darían, ¿no? Porque, bueno, pues al final tienes amistades de todo pelaje y condición. Pero bueno.
Y estas pocas personas, bien enredadas con otras muchas, haciendo de los de las otras suyo, en transversalidad de temas, como bien planteabas, sí. 10 años, ¿cómo entendéis esos balances en números que nos habéis hecho llegar a todas las gentes de lo social, en los medios de comunicación? ¿Cómo se traducen todos esos números en el balance que hacíais? Sí. ¿Cuánta gente pasado? ¿Habéis atendido? No. ¿Cuántos días atendéis?
Te comento, ¿no? Bueno, la oficina se abre un día a la semana, es los lunes de 11 a 1 de la tarde. Y bueno, durante estos 10 años, así a grosso modo, se ha atendido a un 36% de personas pensionistas, bien podían ser jubilados o viudas, ¿eh? Luego un 28% jóvenes con empleos en precario, un 16% de mujeres con hijos a su cargo, un 12% de personas mayores de 45 años desempleadas, un 8% de parados de larga duración. Y bueno, las conclusiones que nosotros extraemos de estos 10 años es que las personas que mayoritariamente son perceptoras de ayudas sociales son, por un lado, personas con trabajos en precario o bien jubiladas o viudas. Con lo cual nos encontramos con... Bueno, con que por un lado los perceptores, se tiene la imagen que las personas perceptoras de las ayudas son unos vagos que no quieren trabajar. Y si a los datos nos remitimos, los dos colectivos que mayoritariamente perciben estas ayudas son, por un lado, personas con trabajos en precario, es decir, que ya están insertas dentro del mercado laboral, lo que pasa que en condiciones de precariedad, y por otro lado, personas que ya están excluidas del mercado laboral porque son pensionistas.
Ajá.
Entonces también es una manera de disparatar esa imagen que existe de vagos, maleantes y demás.
Isa, por lo que te estamos escuchando, parece ser que con voluntad, poca gente, ganas de relación, de compartir con otras, un día a la semana, no son tantas horas, parece ser, dos buzonadas al año, ¿no? Buzoneadas de estas masivas, acciones más menos de visualización, digamos, por lo menos una vez al mes, ¿puede ser?
Sí, de visualización y de denuncia.
Exacto, muy bien, muy bien y matizado estupendamente.
Sí, sí, porque es importante.
Es fundamental.
Y luego
haciendo
también...
Haciendo además una pregunta te quería hacer, porque siempre conseguís que el caso individual, aunque a veces se ve, le dais una magnitud colectiva, ¿no? ¿Cómo hacéis eso?
Es que, a ver, lo que se habitualmente te llegan, bueno, llegan a la oficina casos realmente dramáticos y sangrantes, pero nosotros no queremos personalizar. Eso es un caso que se da por una serie de circunstancias, ¿eh? Y quien lo tiene que paliar son los poderes públicos. Son las administraciones. Entonces, como eso tiene unas causas y tiene unas consecuencias, lo que se hace es contextualizarlo y exigir a esas administraciones públicas que lo solucionen.
Muy bien. 10 años, en un momento concreto, sacáis una página web, introducís un teléfono en mecanismos de contacto, nuevas tecnologías. ¿Qué efecto tiene esto en Berrio Ochoa cotidianamente?
Pues evidentemente que antes a la oficina venían gentes del pueblo y de los alrededores y ahora ya pues nos llaman hasta del Estado.
del Estado.
Sí, pues se consigue que llegara a más personas.
A muchas más personas.
Sí, sí, sí. Sí. Y también es una manera de, pues eso, socializar nuestro trabajo, transmitirlo con ese contacto con otras personas de otros lugares.
Isa, para terminar, tres minutos de despedida, de ánimo a las gentes. ¿Qué ha significado para ti individualmente, para vosotras como grupo, esta opción, ¿no?, de lucha, de vida, de búsqueda de esta plataforma que se llama Berrio Ochoa y que hace 10 años ahora de un instrumento que era esta oficina, ¿no?, de información? ¿Cómo concluirías?
Bueno, pues a nivel personal y yo creo que a nivel de colectivo ha sido un crecimiento personal, una formación, ¿eh? Y luego ha sido, yo creo que lo he comentado varias veces, el dignificar ese tipo, el dignificar la situación de la pobreza.
Y cambiar la realidad, parece ser, ¿no?
Sí, el que sea al final un derecho.
Un derecho.
Un derecho. Y el pensar que no estás solo y que las cosas no se dan porque sí, o sea, no te pasan a ti como individuo aislado, ¿eh? Todo tiene un porqué y todo tiene unas causas. Entonces, hay que ponerle solución. Y que se puede.
Eso es importante.
Sí, sí, la organización.
Sí, se puede, se diría, ¿no? Sí se puede, pocas sí pueden, pocas con otras sí se puede,
sí, sí,
denunciando, sí, movilizándose.
Y el no excluir a nadie.
Muy bien, muy
por
bien.
Por mucho que nos pese y por mucho que nos cueste, porque
aquí nadie sobra.
Eso es, y te puede sorprender gratamente.
La verdad, una gozada, Isa, esto de los medios son limitados en tiempo, también las vidas de cada cual. Sabemos que tú tienes ahora que hacer algo muy, muy importante, fundamental.
Sí.
Y, en serio, un abrazo para todas las compañeras de Berrio Ochoa y un gusto poder seguir saludándoos y compartiendo luchas y búsquedas. Desde aquí, desde Radio Pimienta, el programa Nosotras las Personas, pues que os llegue nuestra energía solidaria y unas ondas que son vuestras. Agur, Isa.
Agur.
Habichuelas no se pueden comer.
Una libra de arroz, una cuarta de café.
A nadie le importa qué piensa usted.
Será porque aquí
no hablamos inglés.
Ah, ah,
es verdad.
Ah, ah,
es verdad.
Ah, ah,
es verdad.
Do you
understand?
Do you. Y la gasolina sube otra vez.
Vengo que baja ya ni se ve.
Y la democracia no puede crecer.
Y la corrupción juega de ver.
¿Qué piensa usted?
¿Será porque aquí
no hablamos francés?
Ah, ah,
bupale.
Ah, ah,
bupale.
Ah, ah,